No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días, pasan 3 minutos de las 8 de la mañana, estamos en el arranque, en el comienzo de este No Tocan Nada de martes 27 de septiembre, donde deberemos rendirnos en la columna de Darwin ante la evidencia, ¿no?
Sí.
Ante el... Porque ayer en la columna de Uruguay, del partido de Uruguay, sí. De la selección uruguaya, no de Uruguay país.
Sí, la deportiva,
la
sí.
La deportiva, Darwin decía que iba a estar toda la columna con se los dije, uh-huh. O lo dijimos, el clásico, el primo deportivo, pero bueno, hoy va a arrancar igual. Por más que no esté DJ Triste, Darwin y DJ Triste hicieron una larguísima exposición,
sí.
Obviamente acompañada con la música de DJ Triste, para decir el presidente está en un mal momento. Hay que acompañarlo. Hay que darle...
Se lo ve mal.
Un playlist musical ahí para uh-huh. Para que lo acompañe. Habrá que fumárselo hoy porque va a ser lo dijimos.
Sí, sí, porque viene de un antecedente. Cuando DJ Triste
hizo... de antecedentes ahora...
Sí, sí, bueno, pero ese lo puedo fundamentar. El antecedente antes de la Navidad en el Congo, donde también se dijeron cosas que finalmente terminaron cristalizando.
Es cierto. Si se iba al Congo en Navidad, Nochebuena, bueno, esto eran señales, o por lo menos señales sospechosas de la relación familiar.
Sí, cierta fragilidad pareja. En el vínculo familiar.
Bueno, se separó.
Sí.
Y ahora vino la semana pasada y dijo, no está en un buen momento,
y no
lo que lo rodea, no está bien rodeado. Dijo DJ Triste, porque necesita... Nadie le dice estas cosas, decía DJ Triste. Claro, nadie le dice las cosas que hay que decirle al presidente.
Bueno,
habrá que bancar a Darwin en la columna de hoy. Tenemos 11 grados, una cierta niebla en Montevideo que nos acompaña desde la madrugada y que marca Inumet también, 100% humedad, dice además. Viento oeste-noroeste a 4 kilómetros por hora. La máxima para hoy es de 22 grados, es la máxima marcada para la semana hasta ahora por Inumet.
No toquen nada.
¿De qué hablábamos cuando señalábamos DJ Triste, la calle, Darwin? Bueno, eso se va a explicar, lo va a explicar Darwin. Nosotros lo que les contamos es lo que ya saben, escucharon al presidente de la calle contando su sorpresa, porque al llegar de viaje con sus hijos, su custodio, el jefe de su custodia, fue detenido, Alejandro Astesiano. Ayer dio una conferencia de prensa y hoy vi que iba a hacer una columna sobre alguna de las cosas que dijo el presidente. No fueron muchas, fue 10 minutos. 10 minutos antes avisó de la conferencia, contaban los cronistas que trabajan ahí, los colegas que trabajan en presidencia, fue 10 minutos antes que avisó y 10 minutos duró la conferencia. Y esa fue, 2-3 preguntas que contestó y nada más, porque sobre el caso no tenía mucho más para decir. Pero algunas cosas que dijo le llamaron la atención a nuestra tía de la democracia.
Entiendo tu pregunta, te podrás imaginar que si mi respuesta fuera positiva, estaría encubriendo. Y con todo respeto, entendiendo tu pregunta, a esta altura creo que nos conocemos y saben cómo actúa el presidente de todos los uruguayos.
Y ahí va a ser foco, uno de los focos que va a ser Vicky. A esta altura creo que nos conocemos, porque tiene mucha relación con lo que dijo el otro día, en otro momento y otro tono, quizás un poco más molesto, cuando habló de Montepal, la tabacalera, el decreto del tabaco, que me conocen
nos
a mi familia, nos vemos todos los días, no saben quién soy. Y ese es un hilo que está recorriendo el presidente de la República.
Recurre básicamente a lo mismo cuando le preguntan si había tenido algún indicio, alguna señal que lo podía llevar a preocuparse por Astesiano.
Claro, y está bien, una cosa es el conocimiento que tenga, la confianza que cada uno de los ciudadanos quiera depositar en el presidente, pero otra cosa son las instituciones. Como cuando hablábamos de financiamiento de partidos políticos, es lo mismo, hay instituciones, hay normas. No importa qué creen los uruguayos de la calle Pueblo, bueno que sea, al respecto a las normas que pueda tener, sino cómo se respetan justamente esas reglas que nos damos todos para convivir. Y hay otro punto donde la calle marca además que es un tema personal. Bueno, no. Si llega a ser imputado este hombre y tiene algún vínculo con alguna organización y trabajaba al lado del presidente, deja de ser un tema personal, de la familia, de que es amigo de los hijos y se querían mucho. Es un tema institucional,
¿no? Sí, y además la pregunta de me conocen, nos conocemos, ¿no? Nos conocemos, es una pregunta que suena como muy cercana, pero en realidad, no solo de la calle, sino de cualquiera, cuando alguien te dice, nos conocemos, ¿no? Sí,
claro.
No sé
es,
si nos conocemos,
no
sé si nos conocemos tanto, ¿no? Nos conocemos,
bueno,
nos cruzamos todos los días, pero
nosotros no nos conocemos tanto tampoco, de hace años.
Y en ese tipo de instancias se está comunicando con la población, no con los periodistas que cubren presidencia.
Ese es el punto, nos conocemos. Yo le puedo decir, acá a usted, nos conocemos.
Nos conocemos.
Está bien, por eso. Pero él con ellos tiene se cruzan, hacen un par de chistes. Emiliano ha estado en la cobertura de algunos actos de la calle, no sé qué, es un hombre de acercarse. Sí. Eso no quiere decir que le conozcas, qué relación tiene con el custodio.
No es un argumento para justificar
no,
eso.
No resiste el mínimo análisis sociológico. El presidente, por más que maneje una faceta pública de este tipo en las conferencias de prensa con las cámaras encendidas, lo que maneja en el mano a mano con los periodistas también es una faceta pública que pone en escena, y no lo digo de mala manera, lo digo desde un abordaje sociológico. Todos hacemos eso y todos administramos. Lo del colapso del contexto es para las redes sociales, pero no para la existencia de las personas, y obviamente manejamos muchas capas distintas de presentación naturalmente como seres humanos.
Pero aparte ese intercambio informal, muchas veces con algún chiste del presidente por su forma de ser, todo, no te cuenta ¿qué hizo en la reunión con Montepaz? Yo qué sé qué relación tenés con Montepaz, con Pfizer. Yo qué sé, si te conozco, te pregunto, porque soy periodista o porque los ciudadanos también tienen derecho a saber. ¿Sí? Los periodistas en este caso son el vehículo para preguntarle lo que la ciudadanía es. ¿Vos tenés algún indicio? ¿Vos sabés algo? Bueno, obviamente voy a decir que no tiene ningún indicio, porque eso rápidamente...
Bueno, eso es lo que acabamos de escuchar, ¿no? Si yo no tenía ningún indicio, pues si lo hubiera tenido y no hubiera hecho nada, estaría encubriendo.
Hasta como funcionario público tiene que denunciarlo. Como funcionario público tiene que denunciarlo. No es como cualquier ciudadano en ese caso, sino como funcionario público. Bueno, vi que había esta mirada, este foco. Otra vez, la semana pasada estábamos con este tema, porque la calle hace hincapié en eso. Nos conocemos para hablar de temas que son institucionales, importantes, que hacen a la convivencia en sociedad. Cuidado por esas instituciones de la democracia. Hablando de la democracia, vamos a las elecciones en Brasil. Columna de Nico Iglesias hoy.
Vamos dar una salva de palma bien linda para Jesús, porque él merece. Bien linda, bien linda. Pode soltar o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Presidente Lula, é um prazer conhecer o Senhor. Deus é contigo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você.
Pastora evangélica que pedía primero un aplauso para Jesús y después se refería a Lula, ¿no?
Qué don para la conducción, ¿eh? Qué fluidez.
Un aplauso a Jesús que se lo merece. Sí, me encantó.
Merecimiento.
Es un momento claro. Esto lo va a explicar Nico ahora en un rato de la columna. ¿Dónde está el foco de la columna y la importancia gravitante de la religión en la política brasileña y en estas elecciones en particular? Sobre todo los evangélicos. Ahora lo explica Nico, porque lo de los católicos
son más.
Tiene fuerte vínculo, son más los católicos, pero está como más clara la cosa, menos ida y vuelta.
Y no hay tanto activismo desde la cúpula, si se quiere, por el direccionamiento del voto, cosa que sí pasa más en los evangélicos.
Este acto en particular, Nico me explicaba, San Gonzalo, un lugar muy emblemático para los evangélicos, va a Lula, donde lo tienen de la hora y media, hora 25, para hora 20, parado atrás, como se para en una de estas ceremonias clásicas, la liturgia la conocen, ¿no? Varios pastores que se van intercambiando, no en una sola, van hablando, lo van señalando, música, baile, tiene que contornear un poco el cuerpo Lula en un momento y después hablar. Y hablar de Dios, y hablar de Dios, y hablar de Dios, porque lo vamos a escuchar después.
Lula... presentarse casi como herramienta de Dios.
Y Lula va para ese lado, ¿no? Y es un factor determinante. El otro es Bolsonaro. Cree más o menos que es un enviado de Dios y que si pierde las elecciones es hasta acá que Dios le dio la misión y ya está. Tiene todo un viaje con ese tema. Y Lula, por este camino de no perder el voto evangélico, el rumbo a las elecciones del domingo, obviamente estará Denise, obviamente Nico habló con Denise sobre esta columna. Denise estará el viernes después del gran debate Lula-Bolsonaro, que es el gran debate, pues es el último antes de la primera vuelta. Es el jueves de noche. ¿Lo pusieron? Es tremendo, imaginen en Uruguay.
Sí, es el cierre de la campaña, pero con debate.
Pero nunca había. Creo que en Estados Unidos lo hacen medio pegado también, pero jueves de noche y después veda. Sí, es como... menos es como si respetan la veda.
Lo brasileño no lo tengo
claro. No lo tengo tan claro.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
propósito del presidente, nos conocemos, ustedes saben, nos vemos todos los días. Oscar hace un razonamiento muy básico, pero que no se me ocurrió. No le digo muy básico para criticarlo, sino no, decirlo, sí. Para mí muy lúcido. Él, con el seguridad también creía eso. Nos conocemos, nos vemos todos los días. Sí. Y no tenía la más pálida idea que podría, todavía no está imputado, podría estar involucrado en esto. Nos conocemos, nos vemos todos los días. Doy a mis hijos en custodia, lo más preciado que tengo, decía la calle mi familia.
Sí, tomando el discurso de la calle al pie de la letra, invalida su propio argumento. Claro,
exacto, lo que dice Oscar. Entonces, nos conocemos. Bueno,
¿por qué no es periodista, Oscar?
Claro.
No lo sabemos.
Nos pasa siempre. Sí. Porque ayer el periodista le tenía que haber dicho, sí, el custodio también lo conocía. Y mirá, se ve que no sabías todo lo que hace. Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué hace el presidente si apenas nos vemos un cruce, me haces un chascarrillo, seguimos de largo? Sí, tenés razón, Oscar. Estás contratado, Oscar. No, ¿sabes qué? Te voy a regalar un termo. Oscar, te mereces un termo. Perfecto. Te regalé un termo. Bueno,
fue. Opinión, están saliendo termos. Así.
Opinión termo. Bueno,
sí, me iban a
termo opinión.
Ni pidió, capaz que me dice, no quiero el termo.
Claro, no tomo un
termo. Ahora que se lo lleve.
Nos conocemos, Oscar.
Te lo regale a alguien que lo quiera.
Me parece conocerlo, Oscar. Sí, y creo que quiere un termo. Por lo que lo conozco, le miro la foto. Mirá, está en una catarata.
Qué lindo
ahí.
Lugar.
Preciosa la foto. Ves que no va a querer un termo. ¿Sabes cómo te conozco, Oscar? ¿Te gusta hacer trekking? ¿Te gusta viajar? Uh-huh. Oscar, te conozco. Y te gusta ganarte un termo en un programa de radio.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Parecía la audiencia que intenta de cualquier manera hacerse de un termo y no toquen nada, y luego de Oscar, que ganó el termo por hacer un razonamiento muy básico, muy claro, que a nosotros no se nos ocurrió entre cuatro personas señalando lo que el presidente decía sobre nos conocemos a los periodistas, pero claro, si se conocía tanto con el custodio y no sabía de estas presuntas actividades ilegales, imagínense lo que pueden saber los periodistas de él, que apenas se cruzan, no sé que alguno tenga relación, como tenía en algún momento algunos periodistas con José Mujica, que era distinto.
Ah, sí, de intimidad.
Le iban a la casa, tomaban vino, ¿no?
Él iba a la casa de ellos.
Iba a la casa de ellos, ya es distinto. Eso ya es distinto, pues te haces un libro y recorres el mundo con eso. Pero eso es periodista que eran amigos casi de Mujica, yo no sé cómo se califican ellos, ¿no? Yo no tengo amigos, así que no sé cómo se califican ellos. Pero lo cierto es que eran de ir a la casa, tomar vino, mostraron fotos después en el libro. Bueno, eso es una cosa. Lo de llegar a la Torre Ejecutiva, hacer un chiste, Daniel, ¿cómo andás? Digo, Daniel Rodríguez, ¿puedo hacer ahí alguna? Un saludo para él, un crack.
Sí.
Pero otro, eso no es. Yo le pregunto a Daniel, che, ¿vos conocés bien a la calle? Yo qué sé, yo lo conozco de ahí. Intercambio un par de cosas y en su función de presidente, no es que está en la playa y charla conmigo, está en su función de presidente haciendo de presidente.
Sí, pero en todo caso el estallido lógico es lo que queda claro acá, tomando simplemente las palabras del presidente, reclamando confianza porque nos conocemos, porque ustedes saben cómo actúo, y acto seguido con esta situación donde una persona de su particularísima confianza, según él mismo le confió a su familia, según dice el presidente, termina teniendo estos problemas, que también dice el presidente, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Está bien, pero si esto se termina confirmando, es un estallido de la lógica del presidente. Claro, no se puede sostener.
Ese era el punto de Oscar. Había otros, había un Fernando en Telegram. ¿Querés también un termo para Fernando de Telegram?
Me parece que se lo merece, sí, porque 802.
Bueno, a Telegram no vamos a hacer mucho. Dale como bien. Ganador. Son dos, porque es Oscar primero y después hay uno que pidió el VAR, pero renunció al termo porque no toma mate, así que se lo damos a Fernando de Telegram y después los invitamos acá porque logran hacer razonamientos muy claros y muy básicos que con tantas palabras nosotros no llegamos a ellos.
No toquen nada.
La religión en las elecciones en Brasil, un factor gravitante. Por ahí el título de la columna de Nico Iglesias hoy, una columna sobre religión y política en una semana clave, donde el domingo los brasileños deben decidir entre Lula y Bolsonaro. Nico, ¿cómo andás? Ahí muy vamos bien. Con este tema fuerte a días nada más, ¿no?
Más bien, es casi el tema de la existencia de la columna Brasil. Sí. Es el centro donde Dios gravita en la política desde hace muchos años, con una gran fuerza el discurso religioso, y la preferencia de voto y la pertenencia religiosa se ha vuelto un tema de investigación de todos los, diría, de los últimos 10, 15 años en Brasil. Todas las encuestadoras preguntan este vínculo de religión y política. Y
sí, es algo a lo que no estamos acostumbrados ni a palos acá en Uruguay, ni cerca.
No sería un dato que las encuestadoras releven ni que hablar con tanta asiduidad. Porque es un país con alto nivel de práctica religiosa, ¿no? O sea, en Brasil, la vida cotidiana de los brasileños está llena de Dios y de dioses y de creencia. Bien. El ser creyente, digamos, como ellos, es una creenci, es una cualidad brasileña. Y en estas elecciones, justamente, el discurso de la, el político está muy adentro de los templos. Ustedes decían, claro, porque el católico, aunque es todavía mayoritario, no tiene esa práctica religiosa de todo el domingo, ir entre semana a la iglesia. En el caso de los evangélicos, este dinamismo que tienen los evangélicos en su, o sea, muy practicantes, y el púlpito se ha vuelto un lugar de discusión política. Entonces, esto es una preocupación que junto con Denise hemos conversado muchas veces y durante casi todo este tiempo de Bolsonaro, de que dijo que Dios y Brasil estaban por encima de todos.
Sí, recuerdo una columna, varias columnas tuyas antes de ganar Bolsonaro, sobre todo cuando ganó Bolsonaro, para tratar de explicarnos un poco el simbolismo y la liturgia, y aquel momento donde ganó y bajó de su apartamento en el edificio, ¿no? Hizo enseguida, apenas conoció que ganó, hizo una especie de ceremonia religiosa, todo cerrado de la mano, con un hombre fuerte al lado suyo, no me acuerdo el nombre. Sí, es una.
No sé, estaba Damarizal y, bueno, estaba otro pastor, sí, que ya está fuera de juego.
Ah, está fuera de juego, tenía la remera. Sí, después te vas a acordar. Bueno, sí, un personaje.
Un bajito, ahora no me está saliendo el nombre, pero él quedó desplazado porque Sila Malafaia se volvió otro. Como. Ahora, realmente es el fuerte.
Bueno, pero está. Dios está en campaña, Dios está todo el tiempo, no solo en campaña, durante toda la gestión de Bolsonaro, y también durante este regreso de Lula intentando no perder pie, ¿no?
Exacto, sí. Quizás esa es la diferencia de hace 10, 15 años cuando en otras campañas de Lula, que ahora no solo Bolsonaro, sino también Lula buscan disputar este nicho electoral tan importante. El 9 de septiembre Lula hizo, por ejemplo, un encuentro organizado por el núcleo evangélico dentro del PT, diríamos como el comité de base del PT evangélico. Mira. Organizó en Río de Janeiro, en San Gonsalves, un acto con pastores y pastoras, y ahí Lula contaba cómo él estaba conectado con Dios en su camino.
Yo digo para todo mundo que si no fuese a mão de Deus encima de mim, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Porque aonde eu nasci, do jeito que eu vivi, sem as possibilidades que uma mãe sonha por filho, e chegar à presidência da República é porque tem algo superior guiando o teu caminho.
Creo que se entiende bastante bien, sí, el portugués de Lula, ¿no? Pero llegó a más allá de la historia familiar y las carencias que tenían, y bueno, la historia que él cuenta, que llegar a donde llegó, porque ahí cuenta toda la historia del padre y otros, sí, hijos, todo que tenía el padre, una historia muy familiar, muy, muy particular, pero después dice que llegó porque había algo superior, que es Dios, que lo guió hasta ahí, ¿no?
Sí, cuenta su testimonio como de vida, como en ese formato de testimonio. Y recordó también,
claro, formato de testimonio, sí, porque es habitual en estos actos.
En el formato evangélico de testimonio, okay, de contar tu historia de vida, y está como un poco ese, mi historia de vida y Dios acompañando mi historia de vida. De un lugar muy pobre, llegué, okay, hasta presidente, algo inesperado. Okay. No hubiese llegado hasta donde estoy si no fuese por la mano de Dios. Y aparte recordó, ¿no? Que no usa el púlpito para juntar votos, como los pastores que usan el púlpito, refiriéndose a los de Bolsonaro, que los pastores deben cuidar la espiritualidad y la fe de las personas, y que Bolsonaro no sigue los pasos de Jesús porque no está hablando de los pobres. O sea, él también usa argumentos religiosos, y en otros discursos usa elementos religiosos para criticar a Bolsonaro. Eso es un cambio interesante.
Bueno, vamos a Bolsonaro. Que Bolsonaro no se queda atrás.
En este no podríamos decir nada que pueda innovar Bolsonaro en este tema, porque él habla de Dios todo el tiempo, pero el 12 de septiembre, a tres días luego de esto, tuvo 4 horas, una entrevista, que eso sí es llamativo, con un grupo de influencers evangélicos digitales, o sea, que trabajan en las redes.
Para, porque ahí tenés Lula, que venía de un acto del comité de evangélico del PT,
sí,
y Bolsonaro, que tiene un grupo de influencers digitales bolsonaristas, o sea, todos tienen como muchos grupos religiosos, sí, evangélicos que acompañan, ¿no?
Exacto, porque es ahí donde está el diferencial, digamos, y también porque es gente que milita, digamos, en estudios de audiencia que relevaron los influencers evangélicos, dicen que estos últimos meses han hablado mucho más de política que de religión. Propiamente pastores tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Mm. O sea, el tema está totalmente instalado en este sector evangélico, muy politizado. Y lo interesante que a estos influencers evangélicos, Bolsonaro le dice algo que hasta este momento no había dicho, que era que si perdía, iba a dejar su banca, su lugar.
Si esa fue la voluntad de Dios, yo continúo. Si no fue, a gente pasa ahí a faixa y voy a me recolher, porque con mi edad yo no tengo más nada a hacer aquí en la tierra, ¿no? Si acabar mi pasaje por la política aquí en 31 de diciembre del corriente año.
Es importante porque hasta este momento no había reconocido que iba a pasar la banda, ¿no? Y que, interesante, él lo dice de una forma muy triste, ¿no? O sea, él está como...
Sí, también fueron 4 horas, ¿no? Estaría un poco cansado también de toda esa instancia.
Pero sí, pero lo dice de una forma muy calma, ¿no? Sí, no es como el Bolsonaro eufórico, ¿no? A mí me llama la atención porque da como un clima de mártir, de víctima. Yo hablaba con brasileños y decía, ¿qué está queriendo generar? Y dice, bueno, está generando como un sentimiento de su sector, su núcleo más duro, de que lo defienda, ¿no? Que se radicalice, que sienta de alguna manera el ímpetu de salir a militar.
La épica de no dejar caer a Bolsonaro.
Ah, exactamente.
Bien, bueno, Lula es favorito en las elecciones en general. Las encuestas todo lo dan, ya va a venir Denise a contarnos el último debate, la última encuesta, pero dentro de católicos y evangélicos, ¿cómo se dividen? Porque hay datos, ¿no? Hay encuestas, como vos decías, que preguntan esto.
Primeramente decir que hay 50% de católicos en Brasil,
sí.
31% de evangélicos, 10% sin religión, 2% afro, 2% de otras religiones y 1% ateos.
Claro, ese 10% de sin religión en realidad es sin filiación institucional, sí, religiosa.
Exacto.
Pero sí creen en...
Puede creer, sí, en alguna
podrían
creencia.
Podrían creer, ahí va.
Estos datos de Datafolia del 2019. Después, mismo Datafolia como IPEC, que son dos
referencias.
Dos referencias importantes.
Dicen que el electorado católico apoya a Lula entre un 52 y un 54%. O sea que dentro de los católicos, amplia mayoría, digamos, ya ganaría en primera vuelta. Y apoyan los católicos entre un 26 y un 27% a Bolsonaro.
Ahí lo duplica.
Prácticamente.
Duplica. En el caso evangélico estamos al revés. Entre el 48 y el 51 apoya a Bolsonaro y entre un 31 y un 32 apoya a Lula. Con un dato que, porque esta no es la primera encuesta, ha venido mejorando Lula dentro de los evangélicos. Venía más abajo, ha ido recuperando.
Y es donde pelea, como los católicos están más estáticos, supuestamente. Sí. Y ahí la disputa está en el sector evangélico.
Exactamente. Ese sector es el que más ha sido disputado, el que más está en la discusión pública. Y no debemos olvidar que Bolsonaro tuvo, cuando ganó, casi un 70% de apoyo de evangélicos. O sea que bajó un 20%.
Sí, casi. Siempre que se confirme en las urnas esto, pero suponiendo, comparando votación, o bueno, en realidad
en
lectura,
verdadera,
encuestas
en verdadera
de aquel
encuesta
momento
también.
Contra
estamos
estas encuestas.
Estamos comparando encuestas siempre.
Está bien.
Bien.
Algunos, sí, con la votación uno declara afiliación religiosa.
Algunos datos del vínculo histórico del PT, la religión, bueno, Bolsonaro es más nuevo, por más que tiene larga tradición en política, fue diputado y demás, es más nuevo esto que conocemos públicamente, todos sus pasos religiosos, que incluso tuvieron cambios, ¿no?
Es importante dar cuenta del vínculo del PT con la religión, porque desde su fundación ha estado vinculado con la teología de la liberación, con las comunidades eclesiales de base. Incluso estas semanas han salido cientos de sacerdotes y obispos católicos a decir que por qué no hay que votar a Bolsonaro. O sea, hay un vínculo del sector especialmente católico y la teología de la liberación con PT muy fuerte. Pero es verdad que estos últimos 10 años que han estado marcados un poco por la agenda de género y la diversidad y también con los casos de corrupción, esto se ha vuelto como una bandera para generar un discurso anti-PT que se ha crecido mucho en el mundo evangélico. Todo como los seguidores de aquellos, ¿se acuerdan? De juez Moro, ¿no? O sea, como ese discurso de Moro entró muy fuerte en el sector evangélico. Y también el discurso antifeminista y antidiversidad sexual fue calando como en esta idea de que el PT está en contra de la familia tradicional, el PT está en contra de las iglesias o los valores tradicionales, y esto ha sido muy fuerte, ha ganado en el clivaje moral del sector evangélico.
Bien, ¿y Bolsonaro? ¿Y los evangélicos entonces?
Sí, Bolsonaro, primero para mí es importante recordar que Bolsonaro es católico, converso o... Converso simbólicamente por dos gestos que hizo antes de la campaña. Bautizarse en el río Jordán con un pastor evangélico y de ahí empezar a usar un lenguaje mucho más evangélico, amigable, digamos, muy dirigido al público evangélico. Y casarse con Michelle Bolsonaro, que Michelle sí es evangélica.
Bautista, ¿no?
Bautista, digamos, de cuna evangélica, o sea, nacida evangélica, mujer líder. y que de alguna manera le hable ese público evangélico femenino que es el mayoritario, o sea,
también está en disputa el público femenino en general, digamos, la población femenina en Brasil, ¿no?
Y también porque los analistas entienden que muchos discursos machistas de Bolsonaro, digamos, no caen bien a las mujeres evangélicas incluso, pero sí simpatizan con la figura de Michelle como líder, como mujer evangélica.
Bien, perfecto. Y Michelle es importante en la campaña porque, como decías vos, Bolsonaro es un católico que fue al río Jordán, se bautizó y empezó un camino evangélico.
Hizo una serie de símbolos, digamos, religiosos para traducirlos en una capitalización política que efectivamente logró. Pero Michelle, aparte después de todo el tema de la caída de la popularidad de Bolsonaro, incluso en el lanzamiento de campaña de Bolsonaro, Michelle empieza a tener un liderazgo y un rol muy visible.
No toquen nada.
Y esta mirada de la religión y la política en Brasil a días de las elecciones, primera vuelta el domingo, la importancia, el peso de la religión en la política, la disputa de ese sector evangélico, ahí escuchábamos a Lula en un lugar clave para los evangélicos de Río de Janeiro. Ya venimos con algunos otros temas, por lo menos en titulares, los temas de fondo que están en cuestión, ¿no? El peso, la presencia de algunas figuras mediáticas, algunas conocidas, porque Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal, acá es conocido. Silas Malafaia no es conocido, pero la Asamblea de Dios sí es conocida. Sí,
Malafaia.
Pero es conocida la Asamblea de Dios. En Uruguay. ¿Tienen sucursales, se puede decir? Yo no sé si esto es despectivo.
No, sucursal no. Son iglesias hermanas vinculadas y Asamblea de Dios es...
Era despectivo.
Bueno, sucursal. Franquicias.
No, pero en Pare de Sufrir, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, aplica más el término franquicia sucursal.
Sí, es una estructura muy empresarial.
Porque la central está en Brasil. En Asamblea de Dios, la central...
Ahí. Es más descentralizada.
Es más descentralizada y uno diría que está más en Estados Unidos.
Ok.
Ya venimos.
No toquen nada.
Una columna sobre religión y política en la semana donde los brasileños deciden entre Lula y Bolsonaro. Ya explicó Nico aquí en la primera parte cómo Dios está muy presente en la campaña, cómo hay una disputa por el sector de la población que es evangélico y donde ahí quizás hay más un ida y vuelta de los votantes para un lado, o por lo menos eso cree Lula y está buscando ahí, y ese acto de Lula en São Gonçalo, hay un epicentro del lugar evangélico de Río de Janeiro. Algunos temas de fondo para cerrar, Nico, claro, los vas a tirar en titulares, cada uno podría tener su propio desarrollo, ¿no? Aborto, impuestos, algunos temas de fondo que hacen que los vínculos política-religión sean realmente complejos a veces, ¿no?
Sí, porque debemos recordar que se había conformado en el impeachment contra Dilma a más o menos una bancada evangélica de 513 diputados, más o menos entre 90 y 110 eran esta bancada evangélica. O sea que es un sector de lobby y poder fuerte. Y que parte de las negociaciones, por ejemplo, que tenía esta bancada de inmunidad impositiva tributaria, porque las deudas de las iglesias evangélicas con el Estado brasileño son millonarias, ahí estábamos repasando. La última deuda que aparece ahí como en sumatoria son 190 millones de dólares en deuda de diversas denominaciones evangélicas por diversos servicios que las iglesias dan, colegios, universidades, hospitales o tipo diferentes ONGs que dan diversas políticas sociales. Entonces este es uno de los temas que junto con las concesiones de radio, de televisión, son temas delicados, sensibles para los intereses de los evangélicos, de los intereses económicos y comunicacionales. Estos son temas muy delicados para los candidatos, cómo lo manejan. Otro tema que se ha vuelto muy, muy gravitante en estos últimos meses especialmente es la violencia política en las iglesias, que es algo que remite casi a los años 60, a la Guerra Fría, porque hay un ambiente muy politizado, muy polarizado en el interior de las iglesias evangélicas que aparece en casos, por ejemplo, que pastores dicen que van a sacar de comunión, van a echar a todos los que digan que votan a la izquierda. Manifiestos de denominaciones en las páginas web de por qué no hay que votar a la izquierda. O sea, cosas que no eran muy comunes. Y el caso más extremo, hace pocas semanas, un pastor que predica en su púlpito en la Congregación Evangélica Cristiana de Brasil que no hay que votar a Lula, un creyente se levanta para quejarse y otro le tira un disparo, o sea, le tira un tiro. Sí. O sea, estamos hablando de niveles de violencia física altísimos, de polarización, de intolerancia, ¿no? O sea, entre propias personas de una misma comunidad de fe, ¿no?
Faltaba el güey ahí, se unieron dos de las B. Biblia y bala.
Claro,
faltaba el güey.
Habría alguna vaca,
sí,
alguna
bancada,
vaca. Biblia, bala, güey. El otro tema que está muy claro en este ejemplo de Lula haciendo el acto con los pastores, el uso del lenguaje religioso, ¿no? Que quizás en Bolsonaro era común, pero esta cuestión de la estética y el lenguaje religioso es muy fuerte en la cotidianidad brasileña. Pero es interesante que el pastor que da la bienvenida a Lula le dice una cosa que para mí fue muy clara, ¿no? Le dice, presidente, señor, tendríamos que, en vez de hablar de materialismo histórico, hablar de la comunidad de hechos de los apóstoles, donde nadie tenía ninguna necesidad insatisfecha. En vez de hablar de paridad de género, hablemos de Gálatas, donde dice que no hay ni mujer, ni hombre, ni griego, ni judío. O sea, le está diciendo, hable en lenguaje bíblico, Lula. Hable como la gente del pueblo entiende. No hablemos de lucha de clase, hablemos de lucha espiritual. Es interesante porque el propio pastor petista le está diciendo al presidente, ayorne el lenguaje para llegar a un público mayoritario de gente que entiende un lenguaje simbólico religioso.
Y al mismo tiempo le está legitimando esos conceptos.
Y así mismo, ¿no?, le está diciendo, esto está todo en la Biblia.
Y después Lula toma el micrófono y hace lo que vos contabas, un relato de testimonio, sí, típico de un culto evangélico, exacto, ¿no?, contando su vida, ¿no?
Esto realmente es novedoso, en filas del PT claramente. Después el otro tema que también apareció en ese evento es el tema del aborto, ¿no? Porque Lula ha evitado enfocar su discurso en temas de salud sexual y reproductiva, en temas de feminismo, pero está claro que él apoya el aborto, y incluso el pastor le dice que si logramos traducir todos estos temas y aclaramos algunos temas como el del aborto, la mayor parte de la gente conservadora va a querer votar también por el presidente Lula, le dice. Y aclara que el caso, para justificar que Lula apoya el aborto, dice: sabemos que el presidente estaba pensando en esa niña de 10 años que fue violada, y sabemos que ni el gobierno de Lula, porque hubo un caso de una niña de 10 años, sí, que no se le permitía practicar el aborto, bueno. Y aparte sabemos que Lula y Dilma son pro vida, o sea, no son abortistas, porque cuando apoyan la Bolsa Familia y apoyan la educación y apoyan la lucha contra el hambre, sabemos que están salvando la vida de millones de niños y niñas. Ahí le da vuelta el discurso pro vida, le dice, en realidad la Bolsa Familia, toda la lucha contra el hambre, esos son los pro vida.
Claro,
son,
pero con Lula ahí parado, ¿no?
Sí, sí,
lo que hablar después. Lula estaba ahí atrás, parado en el escenario.
Ya. Y Lula después en su discurso también reafirma estos conceptos de que ser pro vida, pro familia, es apoyar la lucha contra el hambre y a favor de la educación.
Bien, para cerrar, Nico, algunas figuras religiosas que están protagonizando las elecciones. Algunas, una selección de algunos nombres muy notorios,
sí,
¿no?
Solo para repasar también la memoria histórica de estos vínculos, hay dos mujeres que decíamos, ¿no?, que el mundo evangélico, si uno le tuviera que poner una cara, sería una mujer negra, pentecostal, de periferia, de barrio pobre. Uh-huh. Y hay dos mujeres que han sido protagonistas en este vínculo, que quizás no es esa imagen del pastor blanco que tenemos de televisión, ¿no? Una es Benedita da Silva, que fue diputada y gobernadora de Río de Janeiro por el PT. Sigue siendo diputada, una líder del PT, Benedita da Silva. Y la otra, Marina da Silva, que en su momento fue muy, muy escuchada porque fue ministra de Medio Ambiente.
Las dos de Lula y después candidata a presidenta.
Lula, después candidata a presidenta porque también salió del PT y ahora vuelve a apoyar a Lula en este último...
Eso es una novedad, ¿no? Y es una novedad que tiene que ver con lo religioso también, porque Marina es una evangélica muy conocida, ¿no?
Exacto. Marina vuelve a decir y vuelve a explicar y a desmitificar todos los mitos que se decían sobre el PT. Dice Marina, dice, la escuché justo en una entrevista ayer, dice, es mentira que el PT va a cerrar las iglesias porque los evangélicos crecieron con el PT. Es mentira que el PT está en contra del cristianismo y explica todos los datos de por cuál el programa político del PT estaría alineado con los conceptos cristianos, digamos, ¿no?
Sintió la necesidad de salir a la cara porque esto estaba en duda de si iba a apoyar a Lula públicamente, sí, o no, por esta desinformación que ella cree que se está dando, y lo hace de esta manera.
Y Marina es una figura muy, muy importante. Por el otro lado tenemos dos figuras que son quizás mucho más famosas, como decías vos. Por un lado, Edi Macedo, porque lo conocemos por la Iglesia Universal del Reino de Dios, por Pare de Sufrir, que tiene, aparte, canales y radios, TV Record, etcétera. Apoyó primero dos veces a Lula, después apoyó a Bolsonaro firmemente. Por ahora no se bajó de la candidatura, del apoyo.
Ah, entonces, claro, acá hay un tema, evidentemente, de conveniencia, ¿no? Va y viene, ¿no? No es, sí, que está muy, no, alineado de las ideas de fondo del PT o de Bolsonaro, sino que Edir Maceo acomoda el cuerpo.
Cualquier similitud con el PMDB es, sí, pura coincidencia.
Claro, acá con una potencia enorme, ¿no? No sé si no tiene más potencia en nivel empresarial, sí, una potencia de medios y empresas. Edir Maceo, tremendo, ¿no?
Sí, más medios que incluso que tanta gente tiene mucha gente para sufrir un par de millones, pero Silas Malafaia de Asambleas de Dios, Asamblea de Dios tiene mucho más miembros.
Silas Malafaia.
Silas Malafaia es uno de los pastores de Asamblea de Dios, pero es como la persona más visible, y ha sido el más visible en el apoyo a Bolsonaro y en el antilulismo. Incluso ahora, cuando fue al funeral de la reina Elizabeth, Silas Malafaia protagonizó un hecho ahí en Londres de apoyo a Bolsonaro y de violencia contra...
En el funeral de la reina.
Sí, en el contexto del funeral. O sea, Silas Malafaia va con Bolsonaro a todos lados como si fuese su capellán, diría. Pero también, digamos, estas son las dos figuras vinculadas al bolsonarismo. Dean Macedo y Silas Malafaia, que lo siguen acompañando, de las grandes denominaciones. Pero después ha habido, como novedad, un montón de pastores y decenas, cientos de pastores y decenas de grupos a favor de a favor de Lula, y especialmente a favor de elecciones limpias, de elecciones sin conducción del voto confesional, o sea, que las personas sean creyentes y sean libres de votar, en contra de que los pastores dirijan el voto desde el púlpito.
Porque está pasando,
entonces se han organizado decenas de grupos evangélicos y cristianos y interreligiosos diciendo hay que tener elecciones limpias, sin conducción del voto, y que la democracia debe prevalecer. Y ahí hay varias figuras, posiblemente haya varios pastores nuevos que salgan electos. Enrique Vieira es uno de los más sonados en este momento, que salgan electos en el sector de Lula.
Bien, pero todo lo que contás de alguna manera muestra a las claras, a pocos días de las elecciones, el peso que tiene la religión, ¿no? En Brasil, en la política y en estas elecciones.
Sí, lo que evidencia también es una fuerte politización del campo religioso, ¿no? O sea, esto que decíamos de que el discurso en las iglesias, en las redes sociales, en los canales, en los medios religiosos, en vez de estar hablando, vamos a decir, de Dios, están hablando más bien de política, de a quién van a apoyar, de a quién no van a apoyar, por qué hay que votar a uno, por qué hay que votar a otro. Realmente hay una politización del campo religioso que se ha vuelto novedosa y que se ha vuelto un factor crucial.
No toquen nada.
Una columna de Nico Iglesias a poco día de las elecciones sobre el peso de la política en la religión de Brasil, sobre esto de cómo se ha politizado también la religión en Brasil. Justo estás trabajando en un tema con una realizadora, documentalista, Petra Costa, que te ha contactado para trabajar con ella en estos temas, ¿no?
Sí, Petra Costa, que es muy conocida quizás por el documental Al filo de la democracia.
Está en Netflix, lo vio mucha gente y lo comentó Denise aquí en No Toquen.
Y que justo tiene una escena donde está en la bancada evangélica orando a favor del impeachment, ¿no? De la Dios, la familia, la patria. Y Petra ahora está trabajando en un nuevo documental sobre justamente sobre el rol de la religión, los evangélicos, en la política, en el contexto de la pandemia en Brasil. Y bueno, para mí es un placer y un desafío porque estar analizando las diversas narrativas teológicas, ¿no? y de codificar para un público masivo qué son los significados de algunos conceptos teológicos y religiosos después en el campo político, ¿no? Cómo cada concepto teológico y religioso tiene una consecuencia política. Y bueno, está haciendo este documental que se está filmando en este momento y que esperemos que el año que viene se presente.
Bien, comenta Marlem de La Blanqueada acá que Lula faltó al primer debate. No fue al primer debate que faltó al último debate de los tres, o sea, son tres, faltó al del medio, digamos, uh-huh. Va a ir el jueves.
Confirmó que va a estar el jueves.
Sí, le pregunté a Denise, se metió tema agenda, obviamente era estrategia más que agenda. Realmente tenía un acto grande en San Pablo, me contaba Denise, pero obviamente ya sabía que no iba a ese porque se guardaba para el jueves. Para el final, ¿no? Se guardaba bien arriba en las elecciones y quiere el último el jueves con Bolsonaro. Más allá que no es con Bolsonaro.
Son multitudinarios en primera vuelta.
Sí, por eso. Entonces tiene... Nada, es estrategia. Pasa en todos lados.
Sí, bueno, no estoy diciendo que esté bien. Bolsonaro no fue ningún debate. Fue el primero y después faltó a todo el resto. En la campaña anterior tenía el tema de la puñalada.
Ahora fue
como
el último.
Detalle.
El último, pero aburridísimo el último. Según las crónicas que leí una de La Vanguardia. Aburridísimo no en el sentido de que tiene que ser un show, sino de que, claro, todos atacaban a Bolsonaro, pero cuando atacaban a Lula no estaba Lula, que es el rival. Está claro que esto va entre Bolsonaro y Lula y que los demás no corren en la carrera. No veo que se haya politizado la religión es política, dice acá Nadia.
Estoy de acuerdo, sí, que, o sea, la religión siempre fue política. Lo que ha pasado en el caso brasileño en estos últimos años, que en los templos, que en los púlpitos se está hablando todo el tiempo de candidatos, que los pastores sean propiamente ellos candidatos a diputados, a senadores, eso sí es relativamente nuevo. En el caso brasileño ya tiene un par de décadas.
Claro, y aparte político partidario, porque la religión tiene su política, obviamente, pero lo político partidario y y el intentar desde el púlpito, como decís vos, direccionar el voto, ya es otra cosa.
Es otra cosa. Y es lo que también, en verdad, en base a esa idea de que el pastor direcciona el voto de sus fieles, es que también los partidos políticos se han acercado a los pastores, especialmente, para tratar de que ellos influencien su tendencia. Pero obviamente que toda práctica religiosa tiene una dimensión política.
Gracias, Nico.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Politizado el No Toquen Nada de hoy, eso sí, bueno. Porque, bueno, la columna de Nico recién acerca de las elecciones en Brasil, la religión, la política, y Vicky Adea, a propósito de la conferencia de prensa de la calle ayer, de esa breve conferencia donde quiso rápidamente tomar la posta del discurso, ¿no? Esto es bien básico en política, se empiezan a decir cosas porque había un hecho, una detención de su custodio, del jefe de su custodia. Y me imagino que más que menos la charla con su equipo es: vamos a salir a hablar para que se hable de lo que yo digo y no de lo que están diciendo todos en redes, de los políticos, la de la oposición. En fin, después son los resultados, pueden ser de una u otra manera, puede ser mejor o puede ser peor. Bueno, vi que hace foco en algunos puntos, sobre todo en lo institucional, que parece ayer no estuvo tan presente en el discurso de la calle. Él hablaba de lo personal, del daño personal que tiene la familia. Y lo otro, él nos conocemos, ¿no? En esa figura a la que apeló la calle varias veces ayer.
Entiendo tu pregunta. Te podrás imaginar que si mi respuesta fuera positiva, estaría encubriendo. Y con todo respeto, entendiendo tu pregunta, a esta altura creo que nos conocemos y saben cómo actúa el presidente de todos los uruguayos.
Bien, ahí está el foco, que arrancamos el programa en el día de hoy, nos conocemos, ya saben quién soy. Bueno, que no tiene mucho que ver con esto, ¿no? También conocía a su jefe, o conoce mucho, desde el 99 al jefe de su custodia. Sin embargo, evidentemente dice, no sabía nada en caso de que se compruebe de que
bueno, tenía... No tenía ningún indicio, que es lo que sí tiene hoy por hoy la fiscalía. Obviamente es una parte del proceso y habrá que esperar que avance y ver si esto se confirma.
Sí, podría ser formalizado en el día de hoy, eso informa la fiscalía. Ya viene Darwin aquí en No Toquen Nada.
Vías de comunicación: arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Presentó este espacio Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Con Mercado Pago, chao, bye, bye, la billetera. Viste qué fácil es. Pongo el QR y 03.
Billetera, bye bye. Bienvenido a Mercado Pago. Pagá con la app en cientos de
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día para usted, ¿cómo le va, cómo anda?
¡Hola, hola, amigos! ¡Hola, Joel! ¡Hola, Ricardo! ¿Cómo está?
Hola, Darwin.
¿Cómo le va?
Bien.
Bien, que estoy, acá revisando el tema de las indagatorias, ¿verdad? Del custodio del presidente, señor.
Sí.
Impresionante la cantidad de indagatoria que juntó. Era el coleccionista de indagatorias, señor. Ojo, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Uh-huh. Y a este casi nunca le demostraban lo contrario.
Sobrevivió varios intentos, dice usted.
30 indagatorias en 15 años, señor. Uh-huh. Yo tengo menos corte de pelo que esta indagatoria. Fui menos a la peluquería que a la comisaría. Es impresionante, señor. Y eso que el peluquero es mi amigo.
Sí.
Ya tengo un amigo que me corta el pelo, ¿entiendes? Y fui menos veces. Bueno, ni hablar al doctor. Al doctor no llego ni a la décima parte de la cantidad de veces que te fue a la comisaría a ser indagado. Pero que cuando faltaba uno, lo llamaban a él. A falta uno en la indagatoria, te venís.
¿Eh? El comodín.
Era el que completaba, como el que completa el fútbol 5, pero de las indagatorias, señor.
No creo, no estoy familiarizado con la existencia de esa figura, Darwin.
No, porque no, como él era, es policía, capaz que es eso, que a veces falta uno de indagatorio y lo
claro,
y
de los
llama.
Que paran ahí para el reconocimiento, pasar número.
Exacto, claro.
Una cosa así, se lo anotaban.
Sí, uno ahí para mantener más o menos una actividad a lo que tienen que hacer interrogatorio y no son muy buenos y no sé qué. Le dan un trabajo falso a uno mientras le hacen la indagatoria a los potas y ven otro ahí más o menos que anda a la vuelta y dice, ¿a qué le está cantando? No sé, es lo único que puedo pensar de una persona que fue 30 veces indagatoria.
30 son 15
años. Bueno,
no sé.
Yo 20 naciones acá, pero bueno, está bien. Son
más de
decenas.
20, señor.
Sí, una creo que
más
terminó
de 20,
con un proceso.
De 30.
Y una
más
terminó,
de 20, 30. En cualquier escuela.
Si yo no tengo la edad, una terminó aparentemente con procesamiento
sin prisión. No, pero el cheque sin fondo. No, a cualquiera se le vuela un cheque. No, señor, no, cheque sin fondo. En este país,
no sé
cheque
qué era,
sin fondo.
No sé qué era.
No, en este país, el cheque sin fondo no es punible.
Se ve en contra de uno.
No, claro. En este país, no sé. No, señor. No, no es punible cheque sin fondo.
Bueno,
cheque sin fondo le puede pasar a cualquiera cheque sin fondo. ¿Está? Y bueno, y después también, ojo, profesionalmente intachable, ¿no?
Uh-huh.
Tenía el temita este de la senatoria, que la verdad, un poco te faltaba a veces a la custodia por los compromisos judiciales.
No creo que durante la custodia.
La verdad, mirá, lo tengo que. Hoy no puedo ir porque tengo unos compromisos ahí en la comisaría. Cualquiera puede caer en una indagatoria sin comerla ni beberla, vamos a decir la verdad.
Sí, no sé
y
si bueno, 20 veces.
Si lo multiplica por 30, ahí tiene el resultado. Impresionante, señor. ¿Qué cantidad de indagatoria a la que puede caer una persona inocente cualquiera, viejo? Es una revisión.
Ah, bueno, ninguno está libre de la indagatoria, no, obviamente. Eso está claro. Nadie está libre de la indagatoria.
No, claro. Bueno, nadie está libre que uno termine en la comisaría declarando. Eso a cualquiera le puede pasar, señor. Y bueno, y hay gente que le pasa 30 veces. Es impresionante. Mire, el 2003 tenía un tema de los años pares.
Ajá.
Sí, tenía un tema de los años impares, los años impares.
En los impares, era como...
No le busque un patrón a él.
Como las buenas cosechas, como las buenas vendimias.
No, el patrón era el presidente, señor. No le busque un patrón, el patrón era el presidente. Ese es el problema.
Está buscando una lógica, un patrón.
El lumpen amigo, ¿eh? El lumpen amigo es terrible.
Es una figura necesaria de los presidentes.
Sí, yo estoy de acuerdo con que es fundamental el lumpen amigo. Yo, todo presidente, para mí, tiene que tener un lumpen amigo. Pero lo que pasa es que... No me falsifique documentos mientras sos lumpen amigo del presidente. Eso es lo que básicamente se le pediría al lumpen amigo, ¿verdad? Y el 18 de febrero de 2003, indagado ahí en Ciudad Zona 2, y el 24 de diciembre, otra vez indagado por hurto, en comisaría decimonovena.
Años impares.
De Montevideo, ¿eh?
Años impares.
Por hurto, eso es 2003, sí. 24 de septiembre de 2003, este tuvo 3 en el 2003, comisaría 19, por hurto, señor.
Un año muy difícil.
Ese estaba encendido, 17 de diciembre de 2003, indagado por apropiación indebida, en la 16ª, señor. ¿Eh? 5 tuvo el 2003, estaba picante.
Bueno, fue el año,
picante,
año muy complicado para todo el Uruguay.
Todos apuntaban a él, todas las indagatorias para él. Todas me caen a mí. Ligó mal, 2003 era un año durísimo, ¿verdad? Para él, sobre todo, que se pasó de indagatoria en indagatoria. Se tuvo como 5 indagatorias en el 2003. 2004, tranquilo. En los años pares se recuperaba. Solo lo llevaron el 6 de julio de 2004, pero era por el mismo caso del 2003.
O sea, que son los años
y diciembre, en diciembre se ponía picante. Es diciembre, esto es diciembre, papá. En diciembre, no sabe la cantidad de indagatoria que tiene en diciembre, señor, es impresionante.
O sea, que
¿no?
Lo critiqué, pero al mismo tiempo recordé que leí una entrevista a un matemático el otro día, Eduardo Sáenz Cabezón, muy famoso español, que decía, ¿qué es la matemática? El arte de encontrar patrones, Darwin.
Bueno, claro,
usted
es
está en el arte acá.
Eso es la cantina también, ¿sabía? Sí, la matemática es igual a la cantina.
Sí, sí, ahí en ese punto.
Eso lo dijo José Luis Vino Cabezón. Dijo eso.
Sí, sí.
José Luis Vino Cabezón dijo, José Luis Bermú Cabezón dijo lo mismo.
Pero
que
no
la cantina es el arte de encontrar patrones.
La verdad que no fui no me puse como artesano ahí, no vi los años impares. Eso que está viendo usted, pero está buscando. Y diciembre,
2007,
años impares, diciembre.
Dos veces. 2007 dos veces. No, igual se fue recuperando, Si uno mira la curva, si uno hace la curva, sí. Se da cuenta que va aminorando, tiene un crecimiento un crecimiento negativo, señor. Después, ajá. ¿Entiende? O sea, sigue acumulando indagatorias, pero cada vez con menos frecuencia.
A menor ritmo, está bien.
Exactamente,
va
sí. Se ve que no lo llamaron más. No servía más para. Igual, le digo, salió de todas. Salió entonces, inocente.
Sí, por lo menos no con procesos judiciales no exitosos culpable, en su contra. Sí.
Debe ser buenísimo en las indagatorias. Es el Magnus Carlsen de las indagatorias.
Bueno, es policía, ¿no?
El custodio del presidente.
Claro, sabe, ¿no?
Es policía, es un colega de los indagados, sí, de los indagadores.
Sí. No, pero es un prodigio, la verdad. Es medio mal que no es más policía, porque se estaba perdiendo... tenía que estar del otro lado del mostrador, claramente, señor. Se estaba perdiendo un talento si él quedaba del lado de los indagadores y no de los indagados. Y una persona salió 30 veces limpio de indagatorias, señor. Es el Rafael Nadal en polvo de ladrillo de las indagatorias. Él es Nadal y la comisaría la Félix-Châtrier. La cancha principal de Roland Garros, recién regada, pesada y lenta. No pierde nunca, señor. No pierde, gana en silla de ruedas.
Tiene un detalle, ¿no? En casi todas las indagatorias y anotaciones son anteriores al nuevo código del proceso penal, donde cambia el juego y entra a jugar mucho más fuerte la fiscalía.
Solo pasaba por la policía capaz sin fiscales muchas veces.
Sí.
Pues la última es de 2017 y 2018. Que esa sería la única que es una...
En pandemia, con la libertad responsable, nada, espectacular, señor. La pandemia, libertad responsable, no hizo ninguna cagadita, ni se sospechó de nada que había hecho.
Más sencilla, además, la seguridad del presidente.
Bien, no, pero bien, señor, porque vieron que la responsabilidad, ¿cómo se llama esto? La libertad responsable funcionaba. Si fracasa, fracasaba la humanidad. Y miren cómo funcionó con este. El problema antes es que no le dio libertad responsable a este. Bueno, mucho mejor que Humberto en esa superficie, ¿no? En el polvo de ladrillo de las indagatorias, ni sí, que decirlo, bueno, ¿no?
La
el
contracara.
Humberto, Humberto con una sola se arruinó extremos. La carrera para siempre, señor. Una sola vez.
Por una infracción menor, si se quiere.
Sí, mucho menor.
Se la fue agrandando él, ¿no? Después le
bueno, claro, por eso le digo, una sola hizo un desastre. Y este, mirá, 30 invito. Llorando. Una cosa de loco. Y bueno, y va decreciendo, o sea, va creciendo negativamente, digamos, ¿no? O sea, va bajando, no es exponenciado.
No, no.
Es imponenciado.
Achata la curva.
Exacto, achata la curva de la sinagatoria. Pues hay que contar todo como es también, ¿eh? Bien. Porque si no, qué mal el lumpen amigo del presidente. Bueno, señores, epa. Profesionalmente intachable.
Se pronunció el Pato Celeste en redes a propósito de esto.
Sí, excelente, dijo, al lado de este soy Lady Di, brillante. Y Lady Di
metió coyuntura.
Lady Di metió dentro un peluche que choca y no pasa nada, además. Lady Di viva.
Se salvaba.
Excelente, Pato Celeste. ¿Y encontró ya alguna otra mascota desaparecida?
No.
No apareció el torito.
Bueno.
El torito de la Copa América no apareció.
Bueno, todo viene a reivindicar al Pato Celeste, ¿no? Botija viene a reivindicar al Pato Celeste.
Estamos en un año caso. De reivindicación del Pato Celeste.
Sí, tremendo.
A mí me pone muy contento, porque yo soy un defensor ultranza.
Sí, amigo de los amigos.
Lo acompañé incluso, lo acompañé, como acompaño yo.
Sí, desde la solidaridad, ¿verdad? Sí.
Lo acompañé con mi ausencia mientras estuvo injustamente preso, solo por una firma un poco ahí para conseguir, pero porque tenía que ir a Venezuela a buscar plata, mi hijo, a buscar la plata que le debían a los lecheros. Fue a buscar plata de que la mía, después se queja, señor, de que no pagan la leche en polvo, y ahí fue a hacer sus gestiones individualmente, señor.
Bueno, me gusta este día que tiene de relativización del Código Penal, Darwin.
Sí, que está bien. bien, me lo dije bien o con no, ironía, bien, Ricardo, no con me lo anille, Ricardo.
No, con simpatía. Con simpatía. Es la segunda figura delictiva que usted diluye de alguna manera.
Eso era por el bien de los demás, no para buscar la plata para él, para buscar plata para los demás, señor, que no le estaban pagando, de Venezuela. Y bueno, y se le pasó un tiempito más de lo que esperaba, pero era porque no la conseguía, y hasta que no consigue las cosas no vuelve el pato celeste, señor, porque ¿qué es el pato celeste? Alguien que consigue cosas. Bueno, está. Y pero al lado de este, Lady Di no conseguía tanta cosa como el pato celeste. Y Lady Di, si hubiera estado dentro de un peluche, no se mataba. Entonces, más que Lady Di, mucho más que Lady Di, el pato celeste, señor. Así que, y nunca se hubiera casado con el bobo de Carlos tampoco. Y el presidente de la República.
Sí.
A la conferencia de prensa, señor, le preguntando a la detención del jefe de su custodia, Alejandro Astesiano, le dijo, tan sorprendido como ustedes estoy yo, dijo el presidente de Ufella. Pero nosotros somos más. Así que nuestra sorpresa supera ampliamente la suya. Punto número uno. Punto número dos, el temita este de que lo conocimos todo de golpe, Astesiano, me parece que hace que nuestra sorpresa sea muchísimo más grande también individualmente, ¿verdad? Per cápita, nuestra sorpresa es más grande que per cápita suya, ¿sabes? Uh-huh. Nosotros lo tuvimos que conocer todo junto a este. De cero.
Sí, de cero a mil.
No, de cero a 30 internaciones, sí. Que le hicieron en 15 años. ¿Eh?
Sí, saltaron todas.
Por eso, y después todas las cosas, además, su cara en el registro de la policía, sus otras dos fotos, todas las más, como cinco, entre ellas la que va corriendo al lado de la cachira, que parece que va a sufrir un infarto, ¿verdad? De todas ellas, todo eso tuvimos que juntarlo, toda esa información, ahí, en 10 minutos, todos juntos. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Mucho más sorprendido nosotros, ¿o no?
Uh-huh. Sí.
Digo, discúlpenme que me ponga a competir acá en términos de sorpresa con el presidente, pero lo conocí en el 99, dice. Entonces está, se entiende. Solo tuvo que ir a la comisaría 30 veces desde que lo conoció hasta ahora. ¿Qué lo sorprende? Era bueno, eso era lo que lo sorprende, que tocaba en algunas esferas un poco más altas.
Además hay un tema de acceso a la información en lugares de la institucionalidad democrática. Si bien todos somos, ¿no?, iguales ante la ley y somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, una cosa es contratar acá a alguien que venga, ¿no?, como el sueco, a hacer una coconducción, y otra cosa es alguien que acceda a información privilegiada como un custodio del presidente y tenga
Ricardo
tantas indagatorias. No, Ricardo,
no,
pero
nada.
Si tuviera indagatorias acá, yo qué sé, tampoco tiene información privilegiada acá, que habla con usted, mira un poco la computadora, pero el custodio del presidente tiene información privilegiada.
Bueno, sí, tiene algunos accesos.
Tiene acceso porque tiene que custodiar al presidente. Entonces ahí uno quizás debería mirar con más
lupa. Sí, yo digo que es el quilombo que conyugar. Por ejemplo, información privilegada.
Bueno, eso
¿qué pasó ahí? Porque
bueno, pero eso no, nos
después
importa.
Después todos tenemos rumores que...
Pero eso no nos importa.
¿Cómo no nos va a importar?
No, es lo más importante.
No es relevante para
la justicia. Bueno, tire el tema ahí en la peluquería.
No, se lleva todo.
Roba, ese es el que sabe, ¿no? Dígalo.
Entonces está, por eso, suéltelo.
Ustedes que le están preguntando por eso en la fiscalía, che, contame. Mientras tanto, contame.
Para descansar, no recreo, pará, vamos a un recreo. ¿Qué pasa?
Contate esta que...
¿Qué pasó? Es cierto lo de la embarazada en Artigas, es cierto, ¿eh? No, rumores, ¿no? Todas cosas que se dicen. ¿No?
Tiró cualquiera. Tiró una y yo la dejé pasar.
¿Por qué?
Y tiró una de redes ahí en el medio
de
usted. Ahí
de también. Redes, sí, de hecho. Bueno,
pero obvio que le preguntan a él eso, estoy seguro. Porque además hay mucho tiempo muerto en esto, antes que viene la fiscal, el coso, toma declaración y queda con gente.
Ya, el guacho que juega en el Cooper, un rope, ¿no? Arreglado ahí, ¿no?
¿Dónde fue? Che, fue a surfar. Bueno, acá varios oyentes dicen también que en 15 minutos le rompió todo el descanso que había tenido. Eso sí, que es que había descansado.
Si contó algo.
Esa llegada de las vacaciones.
No, llegás y te está esperando el jefe de inteligencia y todo eso. Y te dice, tenés que ir derecho para el coche, no sé cuál.
La mierda le alcanza.
Espectacular. No, y todavía no entramos en el tema principal que se acaba, ¿verdad? Que él mismo se autoincrimina después.
Ajá, bueno, no sé qué está hablando. O creo no saber.
Bueno, eso que dice. Ante una pregunta respondió, si hubiera un más mínimo indicio, yo no le entregaría lo más preciado que tengo, que es mi familia. Bueno, no sea tan duro consigo mismo, como si iba a gustar la familia.
Claro, sí. Claro, negligencia, está sí, sí, denunciando negligencia.
Claro, o sea, se está metiendo en un problema conyugal. Yo sí soy la puta. Luis, recién mientras me daba el celular me preguntaba, ¿hay alguna chance que me puedas explicar esto de Astesiano sin que me huele la bata de la calentura? Chao. Y así, señor.
Claro.
Así casi, ¿qué hace?
Claro, porque viajó con los hijos, o sea, solo con los
sí,
hijos.
¿Por? Sí, no, y dice, y lo dice él. Le preguntaron si él le sabía algo, y dice, si un más mínimo indicio, yo le traía lo más preciado que tengo, que es mi familia. Bueno, si lo pone en términos de indicio, yo para mí sí, que 30 indagatorias pueden ser consideradas como un indicio. No sé, ¿cada cuántas indagatorias hay un indicio, señor? Si contamos 10 indagatorias, que no sé en qué, en otras religiones o en otras civilizaciones, me parece que los esquimales le cuentan 10 indagatorias un indicio, le cuentan, así. para mí, y ahí tendría 3 indicios.
No,
le hacemos,
no.
Si le hacemos un 2x1 son 15 indicios. Y si le hacemos 3x2... 20 indicios, señor.
Sí, no pensé en eso.
20 indicios.
No, se comió una acá para adelante cuando aparte es amigo.
No,
cuando
mucho le diga,
estoy con los gurises, un amigo.
Mucho peor.
¿Un amigo? ¿Qué clase de amigo?
No sea tan duro consigo mismo. No se autoincrimine así tan públicamente que ahora ellos se lo va a tener que explicar a su esposa. Que está más cerca de ser su ex esposa. O sea, su enemiga. Como todo el mundo sabe.
Ah, bueno,
¿sabes? No,
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 sí, la pareja es la enemiga, señor. Los primeros meses.
Por suerte ha cambiado mucho la sociedad.
¿Qué ha cambiado, señor? ¿No somos más seres humanos? Sí, sí. ¿No somos más personas?
Iba a tirar.
¿Pero qué hacen? ¿Qué? ¿Te instalaron un chip?
No puede.
¿Es con la vacuna de RN eso que te cambiaron? ¿Los cambia?
No puedo discutirle.
La RN mensajero ese te dice, no, no lo odias tanto como te parece, ella o no la odia tanto como te parece, no funciona más así, no es tu enemigo, no,
bueno, no necesariamente.
Como cualquier sociedad que se rompe, señor, le parece que Charly García y Nito Mestre, cuando Charly García lo mandó tocar la flauta a la puta que lo parió, anduvieron bien los primeros 3-4 años, no, se cuenta de 20, 25 años después, esa reina, señor. ¿Entiendes?
Sí, es complicado.
Dale, anda a tocar la flauta de la iglesia, pesado. Dale, anda con Jethro Tull, pelotudo. Con la flautita, dejate de joder con la flautita, ¿eh? ¿Y vos qué? Me lo usaste de tubo para pirar merca, vos, la flauta, me quedó toda llena de merca la flauta, Y así, señor, todo eso se decía.
Y bueno,
todo tipo de claro, de reclamos, y dime si direten, señor. Bueno, pero digamos que para salirse de la incomodidad política, se metió en la incomodidad conyugal. ¡No! 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 ¡No vayas por ahí! ¡No vayas a quedarte en la incomodidad política, que es mucho mejor!
O
¡no!
Le agregó, yo no sé si
le agregó,
se salió,
porque además no se sale, claro, además no vaya, vale, te sumaste la incomodidad conyugal.
Bueno, o por lo menos la pasa al plano público, porque que le había entregado a la familia, eso la familia más o menos supongo sería consciente, ¿no?
Sí, pero una cosa es ser consciente, otra cosa es que lo diga, públicamente, y que lo grima como un argumento, señor.
Dice
yo, Loli, yo, Loli.
Sí.
¿Yo, Loli?
Sí, yo, Loli.
¿Le pego una miada que lo dejo nadando en la Laguna Dorada? Ella, que no me acuerdo en qué noticia hablábamos el otro día de la Laguna Dorada.
Uh-huh.
¿Lo no dejo?
No, no me acuerdo tampoco.
Lo dejo a él y sí, todos los niños rubios ellos lagando en la Laguna Dorada, señor, como la película de Bruce
Lee. Sí, para seguir con la
Laguna
línea,
Dorada.
Solamente
señor,
uno de los testimonios que llega de Ignacio, que dice que esto sí va a pasar y lo va a recriminar, que dice Darwin, me separé cuando mi hijo tenía 3. Recién ahora que está cumpliendo 9, empezamos a hablarnos relativamente bien.
Lógico.
Otros separados me dicen, ustedes sí que se llevan bien,
Exacto, claro.
Ustedes
la hicieron bien, Ustedes sí que son civilizados, Le dicen, claro.
6 años sin hablarse bien y los demás le dicen, ¡pau! ¡Qué suerte usted!
Pero que así, el socio siempre pasa a ser un enemigo, señor.
Y la Laguna Dorada era la noticia María Inés Ovaldía, creen algunos oyentes.
La Laguna Dorada, sí, la noticia, ahí está. Y está María Inés Ovaldía, Neto también. Estaba el día Neto también.
Bueno, no hay ninguna información al respecto de Darwin. No, no, no.
Bueno, yo, Loli.
Sí.
¿Yo, Loli?
Sí.
Qué miada le pego. Qué miada.
Tiene todo. Porque más bien.
Hola, Luis. Te cito, te estoy leyendo. Yo no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, a alguien que esté al margen de la ley. Cierro comillas. Desde mi punto de vista, esto es discutible, Luis. A esta altura, parece que es altamente probable que le hayas entregado a tu familia a alguien que está al margen de la ley, ¿no? Hola, sello de vuelta. Acabo de leer que tu custodio falsificaba pasaporte ruso. O sea que vos lo dejabas con un delincuente que anda en la mafia rusa. ¿Y vos qué hacías? ¿Te hacías la paja de la misma nacionalidad? Con los pechos de Ever, paparulo. Te tengo que escuchar, decir esta pavada.
Analía dice, un sincericidio de Argunelo de la familia, es impresionante.
El regalo. Es terrible, se metieron un quilombo espantoso. Yo le digo, ahí es cuando le tiene que desconectar, señor, cuando tiene que venir Poche León y desconectar, le tirarse la arriba. ¡No! 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 ¡Qué cagadón, hermano! Empeoró esa situación.
Sí, salió como expeditivo y rápido.
O sea, igual a favor de él. Sigue siendo mejor que la decisión de Argimón de entregarle su hijo a Cristino.
muy alta esa vara.
Bueno, por eso él es el presidente y ella la vice, ¿no? El hijo chanfleado le dio a Tom para que lo enderezara, para que Cristino enderezara. Enderezame a este, le dijo a Cristino. Yo prefiero hacerlo al Teto Medina, la verdad. Yo a mi hijo hipotético chanfleado prefiero hacerlo al Teto Medina, me parece mucho más serio. Está preso justo ahora, pero bueno, capaz que sale bien de tinta gatoria, quién sabe,
señor. Hasta que se demuestre lo contrario.
Correcto, señor. Bueno, entonces, sigue estando, ojo, ella es la única que yo le veo para retrucarle a Loli, ¿no? Uh-huh. Para decirle, bueno, está, ¿qué? Mirá, Jimo, se ve a Cristino, a veces toma malas decisiones los políticos. ¿Vieron cómo cerró?
Están mucho en gira, mucho. Bueno, en gira estaba con él también, porque...
Claro. ¿Vieron cómo cerró? Vamos a la parte del medio, después vamos a alguna otra partecita más.
Sí, porque 10 minutos que dieron para mucho.
Él le había dado la patria potestad y eso también. A este, a Tesiano, era una tripartita potestad, era una comisión tripartita potestad.
No, no era tutor, no era tutor.
Un poco.
Seguridad.
¿Qué? ¿Un poco es?
Hacele caso al tío Alejandro.
Le dice que le entregó a su familia.
Pero no es lead, me parece, en el sentido de tutorial.
Bueno, en algunas circunstancias, caso al tío Alejandro,
señor,
¿no?
A la práctica, sí. El rope este de Juan el Cooper lo lleva a la práctica, señor. Ojo, si le entregó solo al que Juan el Cooper, no es tan grave. ¿Qué dice? Es un medio López, tremendo medio López. Este ya está, el más son los otros dos, la chiquita y el otro, señor. Pero no se incrimine así tan públicamente, no se autoincrimine así tan públicamente. No sé cómo se va a explicar esto. La libertad responsable, no sé. Estoy anotando ahí, tengo apunte acá, pero no sé cómo. No, pero mirá, estaba mucho mejor. La pandemia lo cambió, no, era otro. O si no, eso, con un historial de lumpen amigo de los presidentes, tiene que ir. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Igual, sí. Este no era un lumpen, no era un prohombre, señor. No era un lumpen que se pudiera transformar en un prohombre.
Ajá.
Que es como tiene que ser el amigo del presidente.
Tiene que tener ese perfil, ¿no?
Claro.
Una trayectoria lumpen,
señor.
Pero derivada.
El locopamento. El padre de los spermes.
Hago wifi.
Me beso el dedo, señalo al cielo y hago wifi. Para el locopamento y para Lady. Señor, es gente hermosa, viejo, y parece, y no sé si no era el, no fue guardaespaldas de Valle Verde o algo así. Eso sí, pero eso es mentira. Yo nunca le pregunté a Enrique, un poco porque no me animé, ¿sí? Un poco porque me cagué, evidentemente. No, ahora estoy pensando, ojo, reflexionando ahora, que un poco me parece que me caí y no le pregunté eso. El viejo era guardaespaldas de Valle Verde. Esa era la leyenda, señor, la leyenda urbana, ahí lo que se contaba en las cantinas, después de que uno ya estaba medio en pedo. Esas cosas que se puede confiar a un borracho nomás, porque sabe que después no le queda nada, más o menos, se lo lleva para su casa y no sabe cómo acomodarlo. Bueno, y entonces,
bueno, vamos a la parte del medio, y volvemos con este tema, ¿no? Que es evidentemente el tema político.
Hola, Luis, soy yo, Loli.
Sí, lo va a llamar.
Encima te tengo que escuchar en el informativo diciendo que no le entregarías a tus hijos a un delincuente. Haz una cosa, dedícate al país, yo me dedico a los guachos, ¿eh? Voy a contratar a un portero de Fossi y va a ser un mejor custodio desde el call center que el que elegiste vos, muerto. Ahí está.
Parte del medio, ya venimos.
No te dejo ni el perro, ¿sabes?
Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta ofertas Mercado Libre. Darwin está poniendo un lavado en el nuevo lavasecarropa que compró en la Electro Week y ya viene con la columna. Aprovecha hasta 30% off en electrodomésticos y 10% extra con Scotia Bank. Mercado Libre.
Ahí continuamos, Darwin. Adelante. Hola, hola.
Hola, Darwin.
Hola, hola. Oh, amigos, hola. ¿Cómo están?
Joder. Muy bien, muy bien.
¿Cómo están? Bueno, y entonces, resultó ser que el que usted era el presidente tiene algún problemita, señor.
En un detalle.
Exacto. Y bueno, y entonces el presidente se generó un problema conyugal. Y después, ¿qué más hizo?
Lo principal es lo institucional, Darwin, no lo conyugal.
Institucional, perfecto, señor. Inteligencia, todo, fijaría lo que dijo la policía, todo, señor, nadie se enteró, perfecto. Yo si hubiera quedado en Costa Rica, el hombre este, me imagino, ¿no?
No sé ni dónde fue, pero
vaya yendo ustedes.
Ya los agarro, ya los... ¡Ay, perdí el avión! ¡Ay! Me queda echando a cagar. Y después le pido que me mande plata. Al presidente. A la plata. Y entonces dice que bueno está que lo del mínimo indicio y no sé cuánto. Y después que más dice que otra cosa más dijo, todo esto bueno personalmente intachable, dice que incluso dice que mucho recelo, dice. No, con demasiado celo, como es eso.
Con excesivo celo, con un momento. No, algo sí dijo del celo, sí.
Exactamente, dijo eso, que un celo en exceso, dice, profesionalmente, o sea, en lo que corresponde al desempeño como custodia, digamos, y dijo que incluso tuvo un celo en exceso. Uh-huh. Le revisaba, claro, le revisaba a los amigos, a mis hijos, y les averiguaba hasta el nombre de los abuelos muertos para estar seguro de que eran de buena madera, señor, y lo anotaban los abuelos muertos, porque la acusación es medio esa, que
sí, usaban identidad de personas muertas para los pasaportes falsos para los rusos. Eso es lo que dice la información.
Exacto,
que está circulando.
Exacto,
habrá que esperar a que haya información.
Ah, no,
oficial.
Sí, ni hablar, hay que esperar, porque todavía no entraron a la cancha de él, no entraron a la Philippe Chatrier y no se encontraron con nada, señor. Ahora cuando lo metan a la indagatoria termina presa la fiscal Gabriela Fossati y termina presa. No. Ahí van a ver. Y bueno, entonces lo que más o menos la acusación que es que tenían la máquina de hacer pasaporte ruso, es eso.
Algo así.
¿Se la dan a cualquiera ella? ¿La puede comprar por Mercado Libre ruso?
No. ¿Pasaporte ruso no? Pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos.
¿Eran uruguayos que se hacían pasar por ruso?
No, ruso
que se hacían pasar por uruguayo, o ruso que se hacían pasar por otro ruso.
No, aparentemente ruso que se hacían pasar por uruguayo.
Pero se ponían apellido. Dice que persona partida de nacimiento, persona muerta, ¿no? Pero se ponían apellidos a tono, digamos, Mazurkiewi, por ejemplo.
No sé, como si fueran inmigrantes.
Es lindo, en cualquier momento, capaz que en la próxima sub-20 de Rusia vemos Mazurkiewi atajando, señores. Ya sabemos que es nuestro. Ese le hicimos nosotros.
Dice falsificación o sustitución de Estado civil, algo así, ¿no? Como que
sí, falsificación
como
de Estado civil, que es claro.
Claro, figurar como casado a alguien, alguno lo hacían figurar. Eso es lo que dijo el fiscal Fossati.
Ah, bien, entonces.
Una breve rueda de prensa.
Eso.
¿Es lo que, perdón?
¿Hacíamos los LGTB más?
No.
Ruso de homosexuales.
No.
Ah, no sé si iba para ese lado.
Ponían que ya estaban casados.
Bueno, casado puede ser cualquiera, puede ser, sí, mismo sexo, mismo género, no, pero no sé si era
no,
eso.
No, en Rusia no.
Claro, acá, pero no creo que fuera para eso, pero está, no tengo más información. Eso, Fossati habló unos minutitos nada más, y ese fue el dato que tiró de la actividad. Después sí dijo que había más detenidos, un ruso, un escribano uruguayo y alguien más. Dijo, el viernes, el sábado hubo detenciones, el domingo detuvieron.
¿Pero le ponían nombre uruguayo o
no,
nombre
no sé.
Más tipo ruso?
Bueno, no dijo eso.
Pasa la información,
no,
lo sabe.
Pero Fossati no dijo eso. Fossati no, la fiscal no habló de eso. No fue tan a fondo.
No, apenas.
Ojalá haya un ruso que en algún momento podamos ver, que se llame Luis Alberto Herrera. Sería un lindo homenaje a su patrón.
Es el nombre de un fallecido, sí.
¿O no? Bueno, yo no, claro, es el nombre de una persona fallecida. Eso tranquilo, todos los uruguayos usaban el nombre de fallecido. Ningún uruguayo tiene un doble ruso, ¿verdad?
Ningún uruguayo
sentido,
vivo. Ningún uruguayo vivo.
Exacto, ningún uruguayo vivo, por eso. Es más divertido todavía, ¿sí? ¿Eh? yo qué sé.
Reencarnaciones.
Claro, estamos reencarnando en ruso, amigo, es espectacular. Uno puede ir a buscar a su abuelo ahí en ruso. Era
un servicio espiritual, era budista este señor.
Y cumplir el sueño de abuelos que nunca viajaron.
Claro, exactamente, señor. Que bueno, ahora está en ruso. Oh, qué lindo ir a encontrarse con el abuelo de uno, señor. Lo que siempre soñamos, Me encontraba con mi abuelo en un sueño, no sé qué, y me decía... Es Kerensky. Spalter le tenía que haber puesto a uno. Era un genio hablar en ruso, señor. Ahora que hago la pavada mal hecha, pienso en el que le hacía bien, que era Spalter, y le tenía que haber puesto Ricardo Spalter. Tiene que haber un ruso Ricardo Spalter, con esto que hacía el custodio del presidente, señor. A lo mejor, presuntamente, ¿verdad? Yo qué sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que preferiría que un homenaje más oblicuo al patrón en lugar de ponerle Luis Alberto Herrera? A un ruso, que le ponga un Luis Valleverde ruso, ilegal, eso le gustaría más.
No me puse a pensar en eso, pero es
lo viste bien, has hecho, No sé. y después
sí.
Dijo que bueno, que estaba el estado de ánimo, que estaba mal, otra vez mal el estado de ánimo, pero la puta madre, otra vez mal, boludo. No se fue para recuperar el estado de ánimo a Costa Rica. Y ya volvió y está mal del estado de ánimo.
Sí, lo decía el oyente.
Una cosa es lo que le comento ahora y otra es una procesión interna.
Sí, está mal, dijo.
Sí, en la interna lo van a putear en colores. O sea que es una puteada de LGTB más hablando de eso. Todos los colores del coso de mi pequeño pony, todos los colores que encuentre lo va a putear la mujer. Eso sí, esa interna sí, ni que lo diga. Profesional y personal, sí. Peor personal que profesional, profesional no lo van a echar. Pero personal está fea. Como CEO de la familia, le digo, le van a sacar las... Los accionistas le van a sacar el voto. ¿Y qué dice entonces? Mi estado de ánimo, obviamente, que no es un mejor. No, ya se para Costa Rica de vuelta, entonces, una semanita más. Uno siempre... y cerró, qué lindo. Miren esto, miren cómo la tautología es un tranquilizante, ¿verdad? Uno siempre está sujeto a equivocaciones. Hay que reducir el margen de error para equivocarse lo menos posible. ¿Ve? Así cerró. Con una tautología tranquilizadora, ¿qué le parece? Tranquiliza la tautología, te deja mansito, te deja como un ansiolítico mental autogenerado, ¿verdad? Por el cerebro para explicar cosas que no tienen explicación y entonces las explica por sí mismo, o uno no sabe la explicación o no sabe qué explicación dar, entonces ya hay que reducir el margen de error para equivocarse lo menos posible.
Claro,
bueno, eso es reducir el margen de error, justamente, y eso es equivocarse lo menos posible.
Es una cobija verbal en la que uno se envuelve cuando
lo dice. Eso es precioso lo que dijo. Y uno queda como una oruguita, una oruguita de la... ¡Ay, qué lindo! Ahí abrigadito en la autoindulgencia con esa tautología tranquilizadora, señor. Como siempre les digo, ¿verdad? A mi hijo hipotético. Hay que reducir el margen de error para equivocarse lo menos posible. Sí, claro, la tautología es la mejor manera de reducir el margen de error. Uno no se puede equivocar con una tautología, ¿verdad? Es lo lindo que tiene la tautología. Que da revancha y que no se puede equivocar, no sé ni para qué da revancha. Sí, si no hay margen de error, ¿sí? En la tautología no hay margen de error, ¿verdad? Así que bueno, es precioso. Pues al mismo tiempo que el custodio del presidente y todo esto se acusaba de facilitar los pasaportes de los... Sí, hola Luis, soy Loli, yo. Voy a pasar a buscar los helechos y me voy a llevar hasta el gomero, porque no quiero que lo cuides, que le pongas a cuidado.
El paisajista.
No te quiero dejar ni las plantas. Vos sabés que yo soy sensible con las plantas y cualquier lumpen ahí puede estar miando las plantas mías. Te ayer que me las voy a llevar, ¿está? No serví para nada, chao. Es tipo de mensaje que está recibiendo, el culo yo. Cada vez que le pone el play a un mensaje de la Fermu, salta algo así, no sirve para nada. Sos un inútil, ¿tá? Lo bien que hice no confiar en vos, chau. Menos mal que te sacaste el anillo, porque la verdad es que me da una vergüenza horrible cada vez que te lo toca, chau. Una cosa de loco. ¿Y no querés mandarlo de vacaciones con Marcet también? ¿A los guachos?
No, ya, Marcet.
Ese tipo de... Ya me había avisado el muñeco gigante de Dubái, que no era una persona de confiar, ¿eh? Y no le hice caso solo porque era un muñeco gigante, chaval. Bueno, al mismo tiempo, entonces, que el custodio del presidente es acusado de facilitar pasaporte ruso, ¿verdad?
Sí.
Apareció Agobian.
¿Agobian?
¿Agobian? En ir al Dumbas, ¿eh? A ser deudor como certificador internacional del plebiscito de los territorios, de los flamantes territorios, probablemente rusos.
Probablemente, claro.
Bueno, estar... probablemente, alta con alta probabilidad sí, de sí. ser rusos.
Ponga el que bajo una ocupación militar, referéndum.
No, si le sumamos las hermosas palabras que sí. tuvo Putin con San Javier justo antes de decir, un día antes de decir que tiene armas nucleares y demandar el coso de los reservistas, que fue como la batiseñal de no voy a comer nada, el 24 horas antes había dicho eso San Javier. Y bueno, entonces le pongo, agobian al custodio del presidente que hace pasaporte falso de ruso, y a las palabras de San Javier tenemos un chatbot prorruso, ¿eh? Quedaron las sí. tres mamuscas, ahí salieron.
Todas.
No salieron las tres mamuscas, falta tienda inglesa con la semana de Rusia, y metemos un combo que creo que somos más prorruso que Alberti. Es impresionante. No somos Orban porque estamos lejos nomás. Es impresionante, señor, lo prorruso que estamos, ¿eh?
Parece que
lo digo,
sí.
¿eh? Bueno, ¡cuyo valor!
Sí,
no, jugamos por ese lado, no jugamos por ese lado, ¿eh? No está tan mal ese lado, ¿eh? Está parejo, está más parejo que nunca. Le digo, si China anda bien, ¿eh? Ahora anda mal, pero en general anda bien. Ajá. Uh-huh. Bueno, entonces hay que ver. Yo qué sé, está India también ahí, ¿eh? Le podemos vender. Tienen temita esta de la vaca, ellos.
Bueno, pero mira que comen vaca. Comen. Son uno que no, ¿eh? Y otro que sí.
Bueno,
grande
está,
la India.
Ya podemos mandar, ganado en pie no le podemos mandar.
No, ganado en pie no.
Bueno, ojo, le podemos vender deidades. Si andan cortos de deidades, ganan cortos de deidades, le vendemos. No hay problema tampoco.
Una exportación religiosa.
Una exportación religiosa. Bueno, y parece que agobian, sí. anda por Zaporizhia.
Sí.
Yendo, ¿verdad?
Bueno, sí. Todos se deslindan de Agobian, ¿no? El Frente Amplio dice, con nosotros agobian. No. El Ministerio de Relaciones Exteriores obviamente dice, este señor Frente Amplista no tiene acá con nosotros y no sé qué hace, avalando.
Y el cónsul de Ucrania en Uruguay dijo que Agobian es un colaboracionista ruso. Uh-huh. Bueno, qué palabra difícil, colaboracionista, para empezar, ¿no? Pero más fuerte. Pues a nosotros nos gusta más pensar que es un veedor en una cancha difícil. Bueno. Empatia con Agobian. Hago empatía, hago bien, empatía, señor. Debe estar sintiendo la presión del ambiente. Es una, le digo, hasta un poco de hostilidad, calculo que debe haber. Uh-huh. Es como ir de veedor a las elecciones de Cerro con una lista que desafía al milico Alfredo. Bueno, te digo,
hay que ser guapo.
Sí, prefiero estar en las elecciones de Atenas. Yendo hay que ir a Bellet a un plebiscito en Zaporizhia. Por no hablar de las redes, ¿no? O sea, si es sensible al celular, debe estar al borde del ataque de pánico, agobian. Si entre lo de la banderita ucraniana y los robots rusos que son más fuertes que la feminazia en internet, le digo, aunque calculo cuando tenés los soldados rusos ahí y a los espías rusos in situ, los que te puntean por Twitter no es algo que te presione demasiado, la verdad. No.
Está haciendo otra.
Es lo que tiene ahí, es lo que tiene el tanque ruso.
Hay cosas más
te saca el celular, sí. Che, ahí está. Eso
todo
lo
esto
bueno.
De agobian viene porque Ucrania, y sobre todo un ministerio que tiene un nombre muy particular de Ucrania, fue el que criticó la presencia
uruguaya. Reintegración de los territorios ocupados, señor. El Ministerio de Reintegración de los Territorios Ocupados.
De los territorios temporalmente ocupados, perdón.
Temporalmente, bueno, es un ministerio muy optimista, para empezar, ¿verdad?
Cierto.
Es el ministerio del optimismo. Yo le pondría el ministerio del optimismo. Así lo conocen los ucranianos, que para no tener que nombrar todo eso larguísimo, dice, el ministerio del optimismo. Sí, bueno. El ministerio del optimismo patriótico. Y bueno, y dice que autoridades de la fuerza de la ocupación rusa están haciendo un intento excepcional por realizar un pseudo referéndum en los territorios temporalmente ocupados a cualquier costo. Bueno, sí, son carísimos los referéndums, ya lo sabemos. Ellos insisten en esos referéndums, serán transparentes y legítimos. Estos ucranianos no confían en la democracia, ¿vieron? ¿Vieron lo que es? Impresionante, todo lo hay que seguir desnazificando. ¿Ves cuánto hay que trabajar con la desnazificación de los ucranianos? Tanto no confían en la democracia que votaron a uno de ficción. votaron uno que salió presidente en la tele antes que saliera ahí. Bueno, estaba digitado por los grandes medios. Incluso, no, más digitado por los grandes medios que eso no hay.
Es una maravilla hacer una ficción de un presidente digitado por medios y gente de poder y después lo llevan a la realidad.
Exacto, bueno, está. Dice gente que no confía en la democracia. Ojo, no lo culpo, la verdad. No está muy confiado en la democracia últimamente. Ya ves, a nadie le gusta la democracia. A los defensores de la democracia es lo que menos le gusta la democracia. Gana Giorgia Meloni. ¡Esta patita! ¡Le vamos a dar con toda esta patita! Dice Van der Leyen, que es nieta de nazi. Evidentemente, ¿por qué no te sientan a hablar de sus abuelos y sus cosas en común? ¿Eh? Me imagino, debe ser Van der Leyen, que debe ser todo con ese nombre, tiene que ser nieta de nazi seguro.
Por lo menos con
los ojos cerrados.
Algún rol en aquel momento. ¿Eh? Sí.
Claro, capaz que tiene fotos juntos los abuelos, señor. Pero se ponen todos los defensores de la democracia, cada vez que no le sale el resultado que a ellos les gusta, dicen, ojo, que esto es horrible y no sé qué, esto va a atentar contra la democracia. Y bueno, está. Haberlo pensado antes. Y entonces dice que está, que ellos van a hacer el referéndum, dicen que están un poco arreglados, dice el referéndum. Y nosotros tenemos algo bien ahí que está el nombre...
suyo, ¿no? Creo que un nombre suyo propio, ¿no?
Sí, parece
ya estuvo en las elecciones rusas, las últimas de Putin, como observador. Él ya había estado, o sea, ya anda en la zona.
Sí, bueno, se dedica a eso, señor. Claro, observa. Es un gran observador. ¿Sabe lo que es Agobian? Sí,
no queda claro el nombre de quién.
Yo siempre que me... la próxima vez que me encuentre con Agobian le voy a decir, vos sos un gran observador. ¿Qué?
Lo que dice, el que no es gran observador para ver quién lo sigue en su grupo político es Astori, dice la gente, que siempre Astori le crece.
Astori tiene otro, pero Astori, a diferencia del presidente, que en este caso eligió mal el Lumpen, sí. El Lumpen amigo, ¿verdad? Sí. Que hay presidentes que eligen bien su Lumpen amigo y presidentes que eligen mal.
Perfecto, queda claro.
Mujica lo eligió bien, lo eligió mal.
Ajá.
¿Verdad? El Lumpen no hay nada despectivo, ¿eh?
No.
A mí me parece un sobreviviente también le podríamos decir.
Uh-huh.
Sobreviviente. Digámosle sobreviviente para que no se entienda negativamente o peyorativamente, ¿verdad? La expresión. El sobreviviente, amigo, ¿verdad?
Bueno, ¿Astori?
Astori no es no, ni sobreviviente son. O sea, son amigos... amigo torcido nomás, ¿no? Pero no es que, este es el sobreviviente amigo que anda conmigo, el que las pasó fea y alguna vez se torció un poco, pero después se acomodó y anda medio ahí, como que va y viene y con una pata acá al lado y a veces... estos son amigos que de la política, de Astori, que simplemente se zambullen de cabeza hacia el otro lado, ¿verdad? Hacia el lado de la incomodidad.
Todo el tiempo.
Es impresionante. Pero en este caso no, igual. En este caso agobian. O sea, me parece que está bien lo que hace.
No, puede ser raro. O sea, a título personal, está metiendo al gobierno uruguayo porque el Ministerio de la Reintegración de Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania ve a Uruguay en Agobian.
Uh-huh.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay se deslinda y el Frente Amplio también se deslinda. O sea, está metiendo al Frente Amplio y al Uruguay todo en un lío por ser uruguayo ahí.
Pero sin... es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. Si eso no es un asunto internacional, no sé qué es un asunto internacional.
Claro, pero no lo mandó la Carifa. No, la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA. No está enviado.
Es un impersonal.
Y bueno, sí, tiene como...
Es un hobby. Él tiene por hobby y es devedor. Eso le tenemos que explicar. Pero yo creo que los ucranianos lo van a entender.
Hobby de elecciones de Putin.
Claro, sí, es un hobbit, señor. Él va y ve ella elecciones que organiza Putin. A mí me parece un lindo hobbit. Otro van a campeonato ajedrez. ¿Y quién los organiza? Nadie le preguntamos quién los organiza. Otro
bueno,
le gusta
distinto,
ir a las cosas que organiza el Fredito Echegaray.
Pero no te meten
estos en... Estos son happenings que organiza Putin, señor. Sí. Y él lo ve.
No, agréguele una pertenencia institucional, perdón, Darwin, que es la División de Relaciones Internacionales de la Intendencia.
Sí. Montevideo.
También.
Todo.
Sí, bueno, está. Pero
está, lo que aclaró la Intendencia es que fue en uso de su licencia. O sea... Es un catálogo
de desmadres. Volvemos al hobbit.
Es un pase en comisión.
No se puede tener un hobbit. Parece que no se puede tener un hobbit ya en este país, señor. Es increíble. Es impresionante.
Tengo acá: trasladar al funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas en comisión en esta intendencia, Sebastián Agopiana, al Departamento de Secretaría General para desempeñar funciones en la División Relaciones Internacionales y Cooperación a partir del 1 de enero de 2022. Residente de incorporación de la intendencia de Montevideo.
Está haciendo Relaciones Internacionales y Cooperación, las dos cosas.
Bueno. Sí, pero no está enviado por la intendencia, ni por la Carifa, ni por
mejor,
la Asamblea de Uruguay.
Si pagó los pasajes, no le hizo gastar plata a nadie, señor. No le tienen que pagar los viáticos.
Pero
nada.
Te mete un lío, creo, ¿eh? ¿No?
Dijo que le hicieron una. Pero ojo, capaz que lo mandó, parece que lo mandó la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe. Este tiene más comisiones, es impresionante, señor.
Sí, claro, tiene, se van metiendo.
Ve que hay gente que vive de eso.
Sí,
y no la llaman a indagatoria,
Son como los organismos.
No, después de la tercera conferencia y comisión de esto que tenés, te tengo que llamar a indagatoria.
Sí, son como organismos.
Después nos quejamos de Astesiano.
Bueno, no tiene nada que ver, no, casa. Entonces son como organismos partidarios.
¿Le vas a dar a Gobian también a los guachos? Para que se lo lleve ahí a un referéndum de Zaporilla, pelotudo.
Se va como, claro, envalentonando. Claro, pasa que debe quedar el doble ticket en azul, que aparte de hacer pensar las campañas de la calle, el ticket en azul, todo.
Sí,
y le
da listo, coso, y encima. Y va leyendo, teniendo diferentes cosas, va leyendo de tweet y cocho.
Darwin, pesan las raíces armenias de este ex militante de la 1001, dice alguien que lo conoce.
Pero y Armenia, señor, no tiene nada que ver Armenia. Pero usted vio a Rupeñán usted vio a Rupeñán, está Rupeñán ahí.
El rol de Rusia en su periferia, incluyendo la zona donde está Armenia y Azerbaiyán, no es menor.
De hecho,
es amigo.
Se distrajo Rusia ahí y lo atacaron, ¿no?
Sí. Azerbaiyán, sí.
Es amigo.
Sí, sí.
Por eso, está bueno, pero tampoco vas a ir a todos los cosos de los amigos, señor.
Sí, después estaban estas organismos multilaterales.
No, no está que chichán.
Bueno, no.
¿Entiendes?
No,
o sea,
no.
Que no le pesa la raíz armenia, no.
Tampoco
no
lo mandaron, armenia, no, tampoco lo mandó la colectividad armenia Uruguay, no, tampoco.
Por eso es lo que le digo, tampoco. Sí. Más gente que no mandó a Agobia, señor. La colectividad armenia se acaba de deslindar de la presencia de Agobia. Es impresionante, es casi un extraterrestre que cayó ahí en paracaídas, un paracaidista. Hay que escuchar a ver si porque él preside la Conferencia Permanente de Partido Político de América Latina y el Caribe Juvenil.
Sí.
¿Pero qué tiene de juvenil Agobian?
Bueno, quedan, es como la FEU. Van quedando ahí.
Como la FEU, me dice, ¿es a favor eso?
No.
¿Qué está
diciendo?
No, es descriptivo respecto a trayectorias juveniles que se dilatan un poco.
Es un barbudo de la FEU, eso es lo que dice.
No, que estén.
Pero ellos son los que generan el descrédito de la FEU, los que tienen 42 años y estar en tercero facultad.
No, vale la pena, Agobian, recién me comentaban los compañeros, y eso le está peleando la tendencia al presidente en Twitter. La pelea, por lo menos, es increíble.
El que perdió fue Pereira. Gabriel Pereira, nos solidarizamos con Gabriel Pereira.
Quedó invisibilizado.
Completa, ni siquiera va a presentar la denuncia. ¡Anda a cagar! ¿Cuánto es?
¿Cómo no va a presentar la denuncia? Si
no, no la va a presentar. Ya dijo que no la va a presentar.
No tiene una sospecha de que está haciendo.
Ya le dijo, pasó por el kiosco de APU y le dijo: no voy a presentar las denuncias. Le dijo claramente, señor. No la va a presentar la denuncia.
¿Integra APU Pereira?
No la integra, pero APU había dicho que le iba a acompañar a hacer la denuncia. Bueno, anda yendo vos. Es buenísimo. Nosotros vamos a acompañar a Pereira a hacer la denuncia. No voy a hacer la denuncia, pero la puta madre. Entonces no vamos a acompañar a Pereira.
No hay forma de acompañarlo.
Claro que no vamos a acompañar a Pereira, señor. Y Agobian dijo que le dijo un medio ruso.
Sí.
Pero hay que ver, porque capaz que declara, ¿entiendes? También, no medio ruso. O sea, una cosa como declara Manini en TV Ciudad y otra como declara para Diario El País, la nota de los sábados para hacer calentar a los suscriptores. Bien que tiene una nota de los sábados El País. Ella que le llama a Daniel Martínez, a Cose, a Vergara, todos los sábados le sacan una y entran como por un tubo todo. ¡Ah, que no valió! ¡No, para qué te dice esto! Es espectacular. Dale, esa sesión, yo me la leo siempre. Y este, pero yo de la parte, no leo la 30, leo solo la parte de la puteada del foro, leo.
¿Cómo se ha quedado en el principio del siglo? Usted le encanta.
Pero está bien.
A mí yo me quedé en el principio del siglo, pues sabe por qué, porque era el siglo XX eso todavía.
No es cierto.
Hasta el 2007 era el siglo XX.
Sí, es cierto, hasta las redes.
Bueno, y entonces, y estamos mucho mejor ahí. Estamos mucho mejor, porque el mensaje de Teto y todo eso no sabe cómo estamos, estamos notables. Entonces dice que en ese sentido replicó que el relato, no, pero esto lo dice, claro, esto lo dice el medio internacional, ¿verdad? En ese sentido replicó el relato que ha edificado Putin como pretexto para invadir Ucrania. Se toma una pequeña atribucióncita al medio. A su no, o sea, pues si vas a contar qué dijo Agovia en la entrevista, contá lo que dijo Agovia en la entrevista, no me pongas, me pone, ya me explica que lo que está haciendo Agovia es, déjame leer a mí, Agovia, pelotilla, me tienen podrido, los periodistas me tienen podrido, me tienen harto los periodistas, pero hay que defenderlos, porque se están etiquetando. Yo, bueno, me genera la misma, lo mismo que me genera los pingüinos y todo eso. Me tienen podrido, pero
hay que cuidar.
Exacto, como los usos Panda en su momento, parece que ahora son muchísimos. No, tranquilo que los usos Panda.
Se endereza.
Están mucho más que los japoneses. Mucho mejor, se reproducen mucho mejor que los japoneses, señor. Y dicen que a sugerencia de Estados Unidos, Rusia es un invasor. Claro, Estados Unidos le sugirió que invada y Rusia aceptó la sugerencia. Habla
muy
bien,
descriptivo.
Habla bien, con razón es el presidente de la Conferencia Permanente del Partido Político de América Latina y del Caribe Juvenil. Pero ahora vemos que de hecho es el pueblo organizado que puede autodeterminarse libremente. Por lo tanto, ellos deciden su futuro y su destino.
Bueno, llegó con algunos a priori firmes al escenario.
Sí, ya un poco está diciendo el resultado, me parece, agobian. Se nota un poquito ahí. Pero bueno, a mí me gusta. Señor, que bueno, respetemos los hobbits. Hay que respetar los hobbits, señor. ¿Cómo es eso? El hobbit de uno.
Termina
donde empieza.
No, y usted tiene una línea ahí con Agovian porque
empieza el referéndum de los demás.
Agovian es un custodio de las elecciones, un observador custodio de las elecciones de Putin, ¿no? Ya como que legitimó el anterior.
Exacto, señor. Y lo bueno acá es que metimos el yapo. Toda nos salieron todas las mamujas. Toda la mamuja, todo pero ruso. Está espectacular, señor. Esto está lindísimo.
No, vamos, con esta imagen positiva.
Pasaporte falso ruso, todo. Lo falta vender álbum con Rusia en una página, sino que está prohibido.
Qué lindo.
A un jugador francés de básquetbol lo acaban de eliminar de la selección. Llegó a la final, ¿no? Fue uno de los mejores jugadores. Ultel, sí. Se llama.
¿Y qué hizo?
Hizo una cosa horrible. Va a ir a jugar al Cheska.
Al CSKA Moscú, sí.
Sí.
¿Y?
Una cosita más la selección francesa. Para defender la democracia. Es muy rara la forma
de la. Pero es un trabajo que estaba teniendo.
Pero vamos defendiendo de una manera un poquito totalitaria la democracia.
Hasta mañana,
Darwin. Antes de la selección de Italia dice, bueno, si no nos gustan los resultados, nosotros tenemos herramientas. Pero es la forma de defender la democracia. La estamos defendiendo fuerte ahí.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Temprano aquí en No Toquen Nada, Nico Iglesias hace una columna a propósito de la importancia, el factor gravitante que es la religión en la elección brasileña, las elecciones brasileñas, ¿no? El domingo, Lula frente a Bolsonaro, Lula frente al actual presidente de Brasil. Hay más candidatos, pero bueno, centrémonos en los dos que tienen
chance. Las encuestas
chance.
Indican claramente son ellos dos.
Sí, pero
está Ciro Gómez en tercer lugar.
Bueno, es el otro nombre conocido, es cierto, pero bueno, se centró en esa presencia importante e impactante, por momentos quizás de este lado de Uruguay, de Dios y la religión en el camino de los candidatos, en ese acto en San Gonzalo de Lula, donde él hizo un relato como se hace en esos
testimonio, dijo Nico,
el relato testimonio, como se hace en esos mitines religiosos, ¿no? Habitualmente
historia de vida con
de dónde
Dios
vengo,
de fondo,
cómo vengo, o sea, la historia de superación a pesar de las carencias. Bueno, y Bolsonaro, Mesías, ¿no? Jair,
sí.
Este es el enviado de Dios y hasta acá llega. Y lo que era interesante que marcó Nico, sí, es que al decir me retiro de la política.
Si no gano las elecciones, me retiro.
Estaría aceptando el resultado. Que venía en una dinámica trampiana de acá hay fraude. No es que la haya abandonado, pero acá. Lo que pasa es que el Foco también dijo: fue una charla con influencers evangélicos bolsonaristas una entrevista de 4 horas.
Claro.
Capaz ya estaba. Ya, sí,
no, el tono era de
acepto la elección, acepto todo, acepto la democracia, acepto todo. Ya,
¿qué tienen que hacer?
Ya terminamos esto.
¿Cuánto? Por agotamiento se aceptan, sí, las instituciones.
Y bueno, 4 horas, y bueno. Vicky, 4 horas, Vicky termina diciendo, sí, ¿qué más preguntas tiene?
Bueno, puede ser un recurso. Sí. Para, o sea, hay estudios que ven las transiciones de procesos democráticos autoritarios y al revés, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que una democracia caiga? Hay muchos autores que andan hablando de esto. ¿O qué es lo que tiene que pasar para que un autoritarismo se convierta en una democracia? A través de estudiar modelos que hayan, bien, existido en la realidad. Bueno, capaz que el agotamiento
puede ser un factor
llevar
relevante
a una persona que está jugando en ese filo a conversaciones prolongadas y por agotamiento termina aceptando el cambio institucional.
Bueno, vos ahora vas a hablar de temas institucionales. Yo creo que juegan mucho los políticos con el agotamiento de la ciudadanía en general, aunque es muy atrevido decir que piense la ciudadanía de ciertos temas. Uno tiene simplemente un termómetro de una audiencia y de ir bastante a temas institucionales de fondo, como el ajuste, financiamiento de partidos políticos, Comisión de Defensa de la Competencia. Y no te lo dice, te lo hacen atado, ya está. Como que si se saltean esas normas permanentemente todos, y vos lo mencionás, vos no digo yo, digo cualquiera, lo menciona permanentemente, ya, ya está, ya sabemos, está, la JUTEP no existe. Está, ya está. Ya, pasemos a otro tema. Y yo creo que lo logran los políticos. Que hay
no,
un
pero no creo que,
nadie les
que
reclama,
lo busquen.
Pero nadie les reclama hablar de esas instituciones después. Porque es un tema como aburrido, como, ¿no? A la tía de la democracia decirle esto es duro.
Sí, son temas complejos de instalar y esto volvemos a un punto que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que cuál es el rol de esas campañas electorales, si es solamente ganar o es también educar en términos ciudadanos y llevar a que las discusiones vayan en torno a estas otras cosas también, sí, ¿no?
Yo
creo que deben tener un doble rol los procesos
está
electorales.
Bien. No, y está bien, yo creo que lo mismo, pero creo que después en el proceso logran su cometido aquellos que quieren que estos temas no estén, porque agotan estos temas, no tienen sex appeal, diría Mujica.
Yo no creo que no sea que no quieran que estén, sino que no tienen los incentivos suficientes para que esos temas sean prioritarios, porque no olvidemos que son los que esas reglas después los controlan, ¿no? Sí, cuando el mismo actor es el que se pone sus reglas y después tiene que hacerlas cumplir. No es sencillo, ya hablamos en una columna solo sobre reglas democráticas.
Sí, está claro. No. Después,
No es que lo hagan de gusto, sino
solo
que
bajan.
Pero en algún punto no quieren que estén, ¿no?
Y bueno, pero por esto mismo, ¿no?
Sí, solo bajan, falta de incentivo.
Claro, es como que hay que ponerle cara, carne y tribuna, ¿no? Sendí, Marcel. Ahí como que todos quieren ver las instituciones democráticas un rato, pero si le sacás el nombre y apellido. O sea, y la gente pierde el incentivo de tirarse con algo, ¿no? Tirarse con el George Sendik por la cabeza y las irregularidades, o tirarse con Marcet y lo que hicieron, amigos de los narcos y demás. Ya como que si lo bajás porque son letra y norma, instituciones, qué aburrido. Ya volvieron con... Bueno, vamos a ver. Vi que ahora va a ser foco en algo de lo que dijo el presidente ayer. En un par de cosas que dijo. En 10 minutos no dijo mucho, obviamente. Pero algunas cosas le llamaron la atención a Vicky y yo creo que está bien el foco, ¿no? En eso de nos conocemos todos, que tiene que ver con esto, con las instituciones, la democracia y lo que dice el presidente. Ahora te voy a invitar a escuchar, Vicky, otro fragmento. Vale decir que Darwin no estuvo no se golpeó el pecho con lo dijimos, pero lo dijeron. No,
sí.
Él y Jay Triste le dijeron a quien no toquen nada.
Sí,
era su visión, veían al presidente como mal rodeado o como poco rodeado. Algunos indicios, uno ahora lo va a decir DJ Triste. Este video está colgado, esto vamos a escuchar un audio, pero está el video colgado, edición y realización de José Benítez en notoquennada.uy, y lo pueden ver. Esto decía previo a que se supiera nada de la posible indagatoria.
Sí, no, además, de este último episodio.
Nada.
Cuando Luis salió solo la hora de los deportes, guardé silencio, porque yo miro punto penal. Cuando se fue a comer solo los panchos un domingo, cerré la boca. Porque yo comí tallarines caseros con tuco en la casa de mi abuela italiana con 45 familiares.
Horrible.
Y viví mi propio infierno. Cuando Luis quedó solo en el Mercosur, no dije nada. Porque me embalé con el TLC con China. Cuando el presidente entró al vivo de Viviana Canosa, hice mutis por el foro. Porque yo estaba viendo a Real en Twitch. Yo soy más del Twitch, ¿viste? Soy más twitchero ahí.
¿Twitchero?
Soy mucho más
twitchero.
Cuando Luis viajó por el día a Buenos Aires en clase turista, no pronuncié palabra. Porque me distraje con la fuga del mono Ricky.
Sí. Claro, bueno, le puede pasar.
Y estaba bueno, entretenido por lo menos.
Sí, es lindo. Y, no, y tiene amigos, evidentemente tiene amigos. Están buscando cómplices y eso, ¿verdad? Estaba menos solo el mono Ricky que Luis.
Cuando finalmente vimos a Luis subiendo solo al Rock al Samba,
no,
no quedaba ni el coreano que baila en el medio.
Buah, qué final duro, qué final duro. No. Es horrible subirte al Rock al Samba.
No, eso no pasó. Pero no pasó, pero ¿te parece que no podía pasar?
No, claro,
pero es un poema. Son licencias poéticas. Y las demás cosas podrían ser también, parecerían inventadas, pero no lo son. En mi set del día de hoy es para demostrarle al presidente, en forma de música, que no está solo. Que acá está su pueblo para acompañarlo. Y su colega dice triste. Con estas playlists quería llamar, no estás solo quien pelea, ni tampoco aquel que tiene un pueblo atrás que lo va a acompañar en las buenas y en las malas, y en las que no son ni buenas ni malas, en las regulares y en las otras, en la salud y en la enfermedad, hasta que el cambio de mando los separe.
Ok, ¡qué lindo!
Debo reconocerle un hallazgo, algo que me sonaba raro cuando lo dijo DJ Triste, que es en las regulares, y en las otras, ¿no? Que una forma muy rara de decir que alguien te acompaña en las regulares y en las otras. No escuché a nadie que le diga
la
otro
primera
así.
Vez que lo escuchábamos.
Sí, pero ahora en las regulares, porque parece que hay ciertas irregularidades, bueno, lo acompaña también.
Sí, creo que hubiera sido más cómodo en la escena del Rock and Samba que lo que sucedió horas después.
Y sí, si bien creo que no está habilitado hoy que baile alguien solo en el medio del Rock and Samba, hubiera sido más cómodo verlo en la calle. Ahí, solo que esto que él dijo ayer, que estaba muy incómodo, sí. En el tono personal, ese es otro punto, es un tema personal y no institucional. Bueno, ahora venimos con la columna de Vicky al respecto.
No toquen nada.
Inomet tiene una máxima que es la más alta de la semana hoy, marcada por ahora, en pronóstico 22 grados, ya está cerca de 20, 19,2 en este momento, viento oeste-suroeste a 11 kilómetros por hora, ha bajado muchísimo la humedad, 64%. Para mañana baja la mínima, 8 de mínima, 18 de máxima, después del jueves tiene una mínima muy baja, mucha amplitud térmica Inomet, que no tiene los demás pronósticos. Inomet tiene 5, 19, los demás se manejan entre 9 y 10 grados de mínima y 19, tanto Winguru como W Underground, ahí hay una diferencia en las mínimas, da mucha amplitud térmica Inomet para el jueves, pero las máximas ya están rodeando los 20 grados para lo que queda de la semana.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
De música ante tanda política, dijo la Rosarina, la escuché en la tanda.
¿Sí?
Ahora viene Vicky, dije otra vez, la calle, el custodio, Nico, Brasil, las elecciones. Vamos a darle un poquito de música. Yo te escuché que decías.
Está bien, capaz que sí. No estoy en condiciones de negarlo ni de afirmarlo porque mi cabeza funciona muy raro. Pero bueno, estamos escuchando a Shania Twain, una canadiense que quizás conozcan por varios hits. Es autora de baladas tan empalagosas como hermosas como From This Moment On o When You Kiss Me. Es la mujer con el disco más vendido en la historia, el disco Come On Over. Y es la primera que me mostró a mí, no digo que haya sido la primera en hacerlo, pero cómo pueden ser un poco cosificados los hombres con el videoclip de Man, I Feel Like a Woman, No aparecen en paños menores los hombres, pero sí con ropas muy ajustadas y ella en el centro de la escena y todos ellos al servicio de ella. Y me impactó con mi mirada infantil.
Está bien, un poco de cosificación. Dijeron otro día la doctora
de
medicina.
Sí, se estaba acordando de lo mismo.
Sí, Estela Citrin dijo un poquito de cosificación del hombre en la película.
Por lo menos para mostrar que es posible. Decir, ah, mirá, está bien.
No dijo eso, por lo menos para mostrar que es posible.
No, no, es la lectura que hago.
¿Le pareció bien? ¿Era la película? ¿Cómo se llama la película?
Buena suerte, Leo Grande.
Buena suerte, Leo Grande.
Estaban de acuerdo con cosificar por lo menos un poquito. El protagonista.
Un poquito.
Estela y Malena,
sí, sí,
¿no?
Sí, ambas.
Siempre partiendo de la base que la cosificación, capaz que me estoy metiendo en el terreno pedregoso, pero la cosificación hacia el hombre no tiene la carga que tiene la cosificación hacia la mujer de la superioridad física, ¿no? Que un hombre le puede hacer daño a una mujer después de
cosificar. Indiscutible, pero no dijeron todo eso Estela y Malena el otro día. Ellas dijeron tuvo bien la peli la cosificación.
Sí, sí, no, esta es mi lectura. Lo que digo es porque pueden haber dicho así tan libremente, está bien cosificarlo un poco. Y no se podría decir lo mismo
capaz. Capaz que fue una licencia que se tomaron.
También, eso sí.
Sí, y estaba bien el protagonista, muy bien, parece.
¿De la película?
Sí, yo lo vi muy. And dress up crazy like superstars. There ain't no shaking this feeling. Tonight we're making our way to Mars. Oh, higher than we've ever been. No, we won't stop at the ceiling.
No toquen nada.
Además de política, de Brasil, de la calle, el custodio. Vamos a hablar hoy con una traductora que anda por Uruguay, es argentina ella. Hay un evento que tiene un precioso nombre, además, el evento.
Sí, esta semana se celebra la Semana Infiel, que es por la conmemoración del Día Internacional de la Traducción, que es el 30 de septiembre. Bueno, va a haber una serie de actividades, ya empezaron en realidad ayer, y bueno, en varias de ellas va a participar esta cordobesa, Micaela van Muylem, que es traductora literaria de alemán y neerlandés. Va a estar en, como decía, Montevideo por esta conmemoración. Le vamos a preguntar, supongo que el nombre de Semana Infiel es justamente por lo que se pierde en las traducciones. De algo de eso ya habló Virginia Mórtola aquí, y quien también participó para preparar esta entrevista. Y le vamos a preguntar además, cuánto de la voz del traductor se puede leer en las obras traducidas, cuáles son los géneros y los autores más difíciles de traducir, y bueno, también por las actividades en las que participó y en las que va a participar. Ayer fue una dedicada al voseo, le vamos a preguntar un poco por eso también.
Sí, nos preguntamos por la pronunciación del nombre también. De la cordobesa.
Sí.
Sería Micaela van Builen, ¿no? Esa sería la pronunciación correcta.
O van Builen.
Bueno, la de corta.
Lo podemos preguntar.
Pero en cordobés, más que nada, importante alargar esa vocal que cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, sí, total. Sí.
Bueno, justo el otro día estaba leyendo la entrevista de Gilio a Onetti. Vamos a hablar con Carlos María Domínguez, que prologó ese libro que recopila toda la obra de Gilio. Y Onetti, en un momento, lo recordé porque teníamos esta charla, le dice que él no entiende mucho a Conrad, a Joseph Conrad, no podría traducir mucho el inglés de Conrad, como que tradujo de inglés, como diría Vilariño y otros tantos grandes escritores uruguayos que fueron traductores además, pero me llamó la atención que decía Conrad no puedo, por el inglés que tiene, que dijo que es un inglés casi perfecto, que se prescribe en las escuelas, decía él, en su momento, en esa charla con Gilio, pero que él era incapaz de traducir ese inglés. No, o sea, que además hay, según el inglés y según el escritor, algunos traductores, en este caso un escritor y traductor, se sentían con la capacidad de traducir y a otros no, ¿no?
Está buenísimo.
Es todo un tema, pues no es traducir un idioma, es traducir a cierto autor con el idioma ese.
Sí, claro.
Y algunos capaz que se te dificulta un poco más. Murakami ha hecho de esto todo un tema, ¿no? También sus inicios y cómo le molestaba las traducciones que había.
Es una tarea muy muy difícil, a mí me llena de intriga y de preguntas.
Vamos a hablar con ella, a ver qué nos dice, nos ayudó Virginia Mortela un poco en la producción de esta charla que vamos a tener en un ratito. Pero ahora venimos con la conferencia de prensa del presidente. Yo le preguntaba a Vicky, en su condición de politóloga, que la hacemos ejercer a veces aquí en No Toquen Nada.
Cada tanto,
le decía, bueno, la calle llega de viaje. Viene con su familia, le detienen al custodio, al jefe de su custodia, el domingo de tardecita, yo que sé a qué hora, y el lunes sale temprano, rápido, apenas se conoce la noticia, a dar una conferencia de prensa. Y le digo, ¿qué es esto? Tratar de tomar el control de la narrativa, decir, bueno, vamos a decir lo que está diciendo el presidente, o vamos a que la gente hable sobre lo que está diciendo el presidente y los medios también, y no sobre el hecho en sí.
Sí, esta primera pregunta, más que de politóloga, es de comunicadora política, voy a decir. O sea, me llevaste más para ese lado. La columna capaz que es mucho más de politóloga. Pero
esto de comunicadora,
sí, porque como la respuesta que te voy a dar...
diferentes servicios desde el mismo estudio a muchos. Es buenísimo eso, Ike.
Bueno, son especialidades distintas.
Son especialidades muy distintas que justo.
Pero la politóloga que puede ser de comunicadora política.
Pero tiene que estar especializada.
Y bueno, sí, por lo menos tiene que tener el oficio arriba, ¿no? O sea, sucede que en la comunicación política, más que una disciplina académica, justo ayer hablé con un colega sobre esto, de la poca la poca acumulación académica que hay, o quizás no poca, pero sí en Uruguay hay poca, pero está más vinculada con el oficio, de hacer campañas y demás. Claro. Este ruido que suena de fondo me hace sentir el centro del mundo, porque cada vez que al aire, hay algún tipo de sonido.
Cada vez que cualquiera ven al
aire. Pero bueno, yendo a la pregunta que hacía Joel sobre esta decisión del presidente de dar una conferencia de prensa al poco tiempo que se conoce la situación sobre su custodio, es una decisión muy de manual de comunicación política, ¿no? Que es, bueno, ok, sí, salí, tratá de controlar el relato, que se hable del asunto que vos estás poniendo sobre la mesa, y que bueno, y quizás lo que algunos esperaban era, bueno, el presidente viene con decisiones o viene solo a comunicar cuál es su visión de esto que sucedió, ¿no? A veces en estas conferencias de prensa uno espera también
decisiones,
¿no? Bueno, destituciones, algún tipo de decisión que muestre la gravedad del asunto, el caso.
Si se hubiera tomado un par de días, quizás hubiera sido
con decisiones, ¿no?
Puede hacerlo de vuelta. Yo no creo que este tipo de conferencia la de vuelta, capaz que lo agarran ahora en rueda de prensa, ya más con un tiempito.
Sí, pero bueno, esa decisión inicial parece muy de
única
de
en su presidencia, incluso con las crisis que tuvo y pandemia, de avisar 10 minutos antes y tirarse solo una conferencia así. Creo que sentarse así.
Y en el horario. Bueno, era una mala noticia, también no es un control de crisis como sí fue durante la pandemia, donde era de una manera organizada, que era una forma de tratar de darle certidumbre a la ciudadanía, donde todos los días sabíamos a qué hora íbamos a recibir información. Es una decisión mucho más de tratar de contener otro tipo de crisis que se estaba instalando.
Para mí que no tengo acumulación académica ni de politólogo ni de comunicador político, hubo algo de intempestivo ayer de la personalidad de la calle. Salgo.
Para bueno, mí, pero no había otra persona que pudiese salir
No. Salgo ahora ya. No. Que él iba a salir, aclaro.
En los tiempos.
En vez de decir el miércoles a las 6 de la tarde, mirá, está todo esto en redes, ya está la noticia. Salgo yo. Bajo yo.
No
avisarles que
en
10 minutos conferencia mía. Ni les preguntó a los comunicadores políticos y a los politólogos, que igual cobran. Pero me parece que ayer, los que están alrededor de él, sí. No, por más que no tomen la decisión.
Pero no sé si tiene politólogos alrededor.
Politólogos, no comunicadores políticos, sí, oficio de comunicadores políticos.
Un asesor en comunicación, sí.
Sí, que lo acompañó.
Pero politólogos, también vi
que... No, pero ahí está Ponce León, la FLU, gente que lo acompañó en campaña como comunicación política, mucho, porque parece que ayer fue avisarles que bajo. Y en 10 minutos, es mi interpretación ciudadana.
Está bien,
tenés derecho.
Sin acumulación. Ya viene Vicky la columna.
De 8 a 12, No Toquen Nada.
Vicky Gadea y una columna sobre lo que dijo Luis Lacalle Pou luego de la detención de su custodio, del jefe de su custodio. El presidente volvió a hablar en esta oportunidad de la confianza que la ciudadanía debe tenerle, porque me conocen, nos conocemos, dijo ayer. Esto es muy similar a lo que hizo con el tema del financiamiento político y la tabacalera Montepaz. Los casos no tienen nada que ver, las expresiones del presidente sí se pueden relacionar. Recordemos que el custodio fue detenido cuando llegó con el presidente Lacalle de un viaje junto a sus hijos. Es una investigación que está llevando adelante la Fiscalía por delito de falsificación de documentos.
La enorme tranquilidad personal y que puede tener el resto del país
del profesionalismo y de la independencia, tanto de la Fiscalía como de la Policía, que en la noche de ayer ingresan a la residencia presidencial a cumplir con una orden de detención, en este caso, de mi custodia personal. Insisto, tan sorprendidos como ustedes, estoy yo.
Miki, vamos adelante con estos comentarios a propósito de lo que dijo Lacalle en esa conferencia corta.
Sí, el presidente decidió dar una conferencia de prensa desde la Torre Ejecutiva y esa conferencia duró solamente 10 minutos y más que aclarar la situación, dejó abiertas muchas preguntas, ¿no? Entre otras cosas, el presidente dijo que se sorprendió, lo escuchábamos recién en el audio, ante la detención de su custodia, que además esta persona es el jefe de las custodias de presidencia, no es solamente claro, su custodia personal. Claro. Y también en el audio aclaraba de que, bueno, que la población uruguaya debería reconocer la independencia con la que trabaja la Fiscalía y estar tranquilos por esto. Al comienzo y hasta acá, o en este audio, nada llama la atención y la sorpresa del presidente parecería ser algo que todos esperamos que así suceda, ¿no? O sea, nadie esperaba que el presidente supiera. No se sorprendiera.
Sí, hasta él lo dice, hubiera sido un delito si hubiera sabido algo, es un funcionario público, tenía que haberlo denunciado.
Exacto. Ante la pregunta sobre los delitos, el presidente también dice que esta persona no tiene antecedentes penales. Bueno, esto hoy está en discusión de si efectivamente tiene o no tiene antecedentes penales, si ya prescribió, bueno, y demás, si el presidente podía conocer esto, y que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y hasta acá son un conjunto de afirmaciones, consensos y una situación que dice el presidente sobre las que se basa nuestra institucionalidad democrática, ¿no? O sea, hasta este momento de la conferencia es todo lo que esperamos que así suceda. Pero un periodista consultó al presidente si había observado alguna actitud anómala y Lacalle respondió que no y que si fuese así lo estaría encubriendo y nuevamente es, bueno, hasta dónde esperamos que el presidente responda y cómo respondió, ¿no? Pero luego contó cómo lo conoció y acá aparece un asunto que no es menor, que es la confianza en su persona.
Entiendo tu pregunta, te podrás imaginar que si mi respuesta fuera positiva estaría encubriendo. Y con todo respeto, entendiendo tu pregunta, a esta altura creo que nos conocemos y saben cómo actúa el presidente de todos los uruguayos.
Y luego de este momento...
Sí, la pregunta era si él tenía algún indicio.
Exacto,
¿no?
Y él dice, sabemos cómo actúa el presidente de todos los uruguayos, y luego pide una aclaración, o sea, un periodista había pedido la palabra, él dice, te pido una aclaración, y dice, vuelve a repetir que sabemos cómo actúa el presidente de todos los uruguayos. Y en este episodio, donde no está en juego que el presidente sea o no una buena persona, ¿no? Eso es algo que no deberíamos discutir. Sí. Pero con esta afirmación, una vez más, el presidente plantea que la ciudadanía debe confiar en él como persona y la democracia sabemos que no debe basarse en la confianza personal. Bueno, sí es importante la confianza personal que se construye durante las elecciones y demás, pero no es el principio sobre el que se basa nuestra institucionalidad, sino que se sustenta en reglas claras, instituciones y mecanismos que hacen que la ciudadanía pueda acceder a rendiciones de cuentas, ¿no? O sea, pensemos, bueno, sobre qué pilares se sustenta nuestra institucionalidad, incluso lo hablábamos cuando sucedió lo de Montepaz, de bueno, si todo fuese basado únicamente en la confianza de las personas y en la premisa de que todos somos buenos por naturaleza, no sería necesario que existan mecanismos claros de control de si pagamos o no nuestros impuestos, ¿no? Todos asumiríamos que como somos buenas personas y buenos ciudadanos y buenas ciudadanas, todos estaríamos en regla con nuestras obligaciones. Lo mismo pasa con respecto al presidente y a las instituciones democráticas en general.
Sí, y a cualquiera de la vida cotidiana, que cuando se contrata a alguien en una empresa, por más que pueda pensar, yo vi que una persona, bueno, preguntás quién es, averiguás algo, y en la mayoría de las empresas se hacen consultas, se pregunta.
Las redes sociales, una mínima investigación.
Bueno, y se le pide el currículum a las personas, por más que puedas creer que una persona, ni que hablar cuando se contrata a alguien en cargos.
Sí,
que,
en este caso se refería a su persona,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Okay, ustedes saben que yo soy una buena persona, entonces como saben cómo actúo, no deberían dudar y parece que esta pregunta, él no dice que está fuera de lugar, pero es obvio cuál es mi respuesta, que es que claramente yo no sabía nada de esto, porque si no, lo hubiese encubierto. Lo cual es, ok, esperamos que así sea, pero deberíamos tener más información de si efectivamente es que el presidente sabía o no sabía esta situación, ¿no? Y sobre el final, él vuelve a hablar de la confianza, la independencia, en las instituciones que trabajan, tanto Fiscalía con la Policía, que por suerte funcionan como funcionan, y es, bueno, ok, las instituciones deben funcionar de esta manera. Y luego agrega algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que es que él habla del vínculo personal y qué tanto lo afecta esta situación a él.
Uno siempre está sujeto a equivocaciones. Lo que hay que reducir es el margen de error para equivocarse lo menos posible. En este caso no afecta a la población, me afecta a mí y a mi familia.
Y esto último que dice el presidente, que él dice, bueno, en este caso, esta situación no afecta a la población, sino que afecta a mi familia y a mí, y antes, durante la conferencia, había dicho en reiteradas oportunidades, si yo hubiese sabido que esta persona tenía estos posibles vínculos con la delincuencia, no le hubiese confiado lo más preciado que es mi familia, y muchas veces hace referencia a cómo lo afectó a él en el plano personal y familiar, es más que significativo. Porque de confirmarse el involucramiento de esta persona con hechos delictivos no es un asunto del presidente y no es un asunto personal y es un asunto que afecta directamente a la institucionalidad en su conjunto y también a la ciudadanía y obviamente que de confirmarse esta situación se requerirá de una investigación bastante más profunda donde se evalúe la posibilidad de bueno, cuáles son los vínculos delictivos de estas organizaciones con esta persona pero también con la política en su conjunto, ¿no? O sea, más allá de que confiemos en las personas, la ciudadanía en democracia requiere de este tipo de investigaciones y que se tomen en cuenta por el interés general. Y esto no es un asunto familiar de la calle Pou, es un tema que interesa a la población toda en su conjunto. O sea, no hay partidos políticos ni en Uruguay ni en el mundo. O sea, hay ejemplos internacionales que así lo muestran, que estén exentos de poder tener vínculos con organizaciones criminales y de mucho hemos conversado sobre la necesidad de regular y controlar el financiamiento de los partidos, ¿no? Que es una de esas patas que nos permitiría a nosotros los ciudadanos tener un control sobre esas posibles vinculaciones que puedan existir entre organizaciones criminales y la política.
No toquen nada.
Esta mirada sobre dos puntos, ¿no? Lo de la confianza, ustedes me conocen, nos conocemos. Más temprano, cuando hablábamos de esto y anunciamos la columna de Vicky, un oyente Oscar, otro Fernando por Telegram y alguno más, que después se terminaron ganando un termo a propósito.
Los escuché.
Sí, claro, decían, bueno, la calle está de alguna manera dinamitando su propio discurso, su propia idea, cuando dice, usted me conoce, nos conocemos, y lo mismo le pasa con alguien que desde 1999 era cercano, sobre todo 2014 hasta ahora, 8 años, mucha cercanía, viaja con él, los hijos y el presidente, como su custodio, como el personal de confianza, y no sabe lo que está pasando. Bueno, ¿por qué nosotros deberíamos saber todo lo que hace el presidente, cómo lo hace?
No, y la construcción de confianza es importante entre los gobernantes y la ciudadanía, pero para que esa construcción de confianza se mantenga en el tiempo y la ciudadanía no empiece a desconfiar de todo el sistema político, que es parte del deterioro que vemos institucional, que luego pasa en el mundo y lleva procesos bastante complicados en términos democráticos, es necesario reforzar la institucionalidad. O sea, esa confianza no se basa en el decir del gobernante, y bueno, yo soy bueno y ustedes tienen que creerme, sino en un conjunto de reglas que hacen que podamos acceder a cierta información con más rigurosidad y estar seguros de que eso que sucedió así fue, ¿no? Así como la reunión con Montepaz. Si tuviésemos actas de las reuniones que tienen los empresarios con los políticos y con los gobernantes, todos estaríamos más tranquilos de que la confianza que estamos construyendo con las instituciones es la adecuada o va en la línea correcta, ¿no? O sea,
sí, o por lo menos más tendría más robustez esa sensación.
Sea, sí, la transparencia no es algo, no se basa en que el político o la política hizo algo mal de antemano, sino que la transparencia es una garantía más para poder construir ese vínculo de confianza.
Sí, e incluso dentro de las pocas preguntas que pudieron hacer los periodistas, le preguntan en un momento, che, ¿cómo lo contrataron? ¿Quién contrata, no? Y la respuesta de la calle también deja abierta otra puerta al tema de estos cargos de particular confianza y particular sensibilidad por la información que tienen, ¿no?
El responsable último soy yo siempre. ¿Quién interviene, quién deja de intervenir? No importa, porque el responsable soy yo. Lo conocí en la campaña del 99, creo que le manejaba a Sergio Abreu. Trabajó en la campaña de la calle en el 2004, en el 2009, y había un equipo conformado que trabajó con nosotros en el 2014. ¿Cuál fue el proceso? No sé si eso contesta o no la pregunta. La responsabilidad es mía, siempre. No, de nuevo. Nicolás, de nuevo, me conocen, saben que no, si hubiera tenido un indicio, no le entrego, insisto, lo más preciado que tengo, que es mi familia.
Llego de vuelta, me conocen, ¿no?
Sí, incluso después de este audio, él le preguntan si cambiarían algo el protocolo de contratación y él dice que no, que de ninguna manera, porque toda persona es por, digamos, por defecto es buena y por defecto es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que estos son principios básicos sobre los que construimos nuestros vínculos, ¿no? Tanto con los gobernantes como entre nosotros los ciudadanos.
Lo que pasa es que abre otra pata de la historia, que es cómo lo contrata. Él no cuenta cómo lo contrata, dice, nos conocíamos, nada más, ¿no?
Sí, es un vínculo de particular confianza.
Casi como un vínculo heredado del padre, por la descripción que acaba de hacer, ¿no? Trabajó en las dos últimas campañas del padre y él lo toma de ese equipo armado que dice en el 2014.
Eso es como de uso y costumbre de Uruguay, claro. De, bueno, la persona que es custodia del presidente suele ser una persona que o lo acompaña en campaña, que tiene experiencia en este tipo de trabajos.
Sí, suele haber continuidad entre la campaña y la presidencia.
Pasó con Vázquez, pasó con Mujica en ese sentido, y vos los ves, identificás una trayectoria en común. Lo que pasa es que ahora te aporta que es que sin estos casos no deberías transparentarse en la contratación algunos requisitos básicos, porque no es lo mismo.
Bueno, reitero, es lo mismo, es institucionalmente no hay reglas claras de cuáles son los requisitos que debe tener esa persona y qué debe, o sea, que cuáles serían como los requisitos mínimos que les debemos exigir.
Que son
exigir.
Menos que para cajera de supermercado, no quiero poner
un ejemplo.
Un ejemplo, ¿no? Porque tiene una cantidad de datos.
Cualquier empleo privado, un custodio del presidente, un encargado de la seguridad del presidente, tiene acceso a información sensible que no tiene cualquier ciudadano. Y por ahí hay algo que sí se podría interpretar que, en algún sentido, capaz que un poco indirecto, pero en algún sentido sí afecta a la población y no solo a la calle y a su familia.
Sin duda, este no es un tema de la calle Paúl, no es un tema personal, mucho menos familiar, es un tema institucional. Claro. O sea, no hay dudas, no hay dos bibliotecas con esto, ¿no? Tanto la forma de contratación como las decisiones que se toman con respecto a quién es el custodia, qué rol cumple, en qué espacios está.
Ni certificado de buena conducta, dicen acá, ojo, certificado de buena conducta podía tener. Y acá estamos en otro tema grande.
Era un procesamiento viejo, extinguido, y solo tenía anotaciones judiciales y policiales y ningún proceso judicial, estaba bien.
Puede trabajar. Está bien, el problema es si para ciertos cargos de particular confianza, no deberían haber reglas institucionales que digan, bueno...
o quizás no, pero digo, es una discusión a darnos de qué tipo de historia laboral, política, lo que sea, deban tener esas personas, ¿no?
Vicky un par que dice que está bien la columna, pero que lo que más les interesó escuchar fue las llamadas de Loli hoy a la calle Pou.
No tengo ni idea.
No tenés ni idea.
No,
esa información. No, accedió solo Darwin a esa información y nos reprodujo los audios de WhatsApp más que...
Es que estaba viniendo para acá, no lo escuché.
Que algún comentario respecto a los audios de WhatsApp que pudo haber mandado Loli en estas horas, en estos días. No. Desde la politóloga, ni desde la comunicación.
No.
Ni desde la ciudadana.
No. Me parece perfecto.
No.
Gracias.
A ustedes.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Le mando un saludo a Elizabeth. Estaba criticando el programa y demás. Entonces, por eso no escucho después de tal hora el programa, no escucho los toquenales. Pero si me estás criticando lo que pasó recién, estabas escuchando. Ah, no, yo no, es mi compañero que escucha.
Escucha pasiva. Sí, como fumador bastante, pasivo.
Bastante activa.
Sí, claro.
Escucha pasiva. Elizabeth, estabas escuchando, Elizabeth. Lamento.
Involuntaria. Si no, avísenle a Elizabeth que le estamos contestando, ¿no?
No,
que está ahí, le pasa los datos.
En el WhatsApp está activa y se ríe ahora. ¿Sí? Porque lo que yo no entendía era la contradicción de que yo no escucho más el programa.
Lo que estás diciendo es un disparate, por eso no te escucho.
Sí, era con Vicky, en realidad. Sí. El tema decía algo de Vicky, por eso no lo escucho, pero lo escuchaste. Sí, porque escucha a mi compañero.
No sintoniza, pero.
En la encuesta dijiste que escucha a tu compañero y ya está.
En la encuesta contestan que
lo escuchás. No mientas, si no hubiera mentido, ¿no? Lisa, anda a escuchar la Sport. Dice uno,
no, interactúan entre ellos.
Pablo, tranquilo. Tranquilo, Pablo, tuvimos un buen intercambio con ella. Después alguien que señalaba que, y me daba su edad, María del Cordón, me pone que es María del Cordón, que tiene 71 años. Y ella dice que desde que el presidente comenzó a dirigirse a los periodistas por el nombre de pila, me supuse que iba a usar esa forma amigable a su favor.
Sí, pero lo hace siempre.
Vi que decía de manual, lo de la conferencia rápida, de manual también eso del nombre de pila, es muy de manual eso de entrar en...
Lo hizo durante toda la campaña a la calle, en alguna cobertura, se acercaba a todos los periodistas cuando había una ronda y les habla por el nombre de pila a cada uno, incluso trata de hacerle algún comentario picante, personal a ese periodista o al periodista que sea sobre o el lugar donde vive o el lugar donde viene o el cuadro o alguna cosa que sabe.
La técnica del padre, sí, ¿no? Con los ciudadanos también, ¿no? De tener algo, de hacer
algún dato.
Un alarde de memoria que lo puede hacer porque lo tiene realmente, claro. ¿No? Maneja una base de datos mental increíble.
Tremendo porque lo hace en cada uno de estos pequeños actos. En pequeñas localidades.
Igual sabe uno solo. Entonces lo va repitiendo. A mí me tocó, por ejemplo, siempre me hacía el mismo chiste.
No.
Digo, era bueno igual.
Era bueno el chiste, pero siempre me hacía el mismo chiste. No. Ya en el momento ya me di cuenta que no nos conocemos.
En las localidades chicas nos pueden decir alguno también, capaz que siempre repite. En este caso, los periodistas, Daniel Rodríguez, algunos otros que están siempre en presidencia, los nombra porque los ve todos los días o día por medio, entonces los nombra. Pero eso no lo hace por el que está ahí, lo hace por el que está escuchando para demostrar esa familiaridad.
Cercanía,
pero
sí.
Muy de manual,
el agradecimiento,
¿no?
Por la pregunta también, que en un momento le hacía todo el staff, que era un poco reiterativo.
Bien, ¿no? Y después yo dije que Elizabeth había criticado la columna de Vicky. Sí. Una crítica, así nomás, ¿no? Me gustó lo que dijo, por eso no la leí, no es que especifica. Y otra dice, saludos a Vicky, es una genia, y aprovecha Federico para pedir un termo a propósito de lo que dice. ¿Y este es un elogio? Claro. O una crítica, o esta oyente dice, una vez que Vicky dice algo como la gente, hay gente que se enoja.
Está cuestionando al oyente.
Es un elogio, ¿no? A mí me gusta el elogio.
De alguna manera reconociendo la amplia trayectoria de Vicky a esta altura, ¿no?
Y otro que
la amplia trayectoria de aciertos. En
sí, claro, por eso.
Wanda Rápida dice, sabe los antecedentes de los periodistas, pero no de su custodio. Ahora le puedes volver el chiste, Emiliano, cuando diga, te hago un chiste, vos sos aquel, sí, y vos y tu custodio. No compliques la relación, ¿no?
No toquen nada.
Si emitís menos de 5 facturas mensuales en Memory, podés tener facturación electrónica desde 249 pesos masiva. No dejes pasar esta oportunidad. Ingresá a memory.com.uy.
Es muy bueno el nombre de la semana de actividades a propósito de la traducción y del Día Internacional, ¿no? De la traducción. Se llama Semana Infiel. Acá es bueno, es atractivo.
Vamos a ver si es por lo que creemos que es el nombre. Yo supongo que sí, pero vamos a preguntar.
¿No preguntaste antes para poder sorprenderte al aire?
Claro.
Como la calle, ¿te gusta?
Está perfecto.
Sí. ¿Pero por qué me comparas en este momento?
La calle se sorprendió.
Sí, él lo dijo.
Y nadie se sorprendió como al aire. ¿Por qué se llama la Semana Infiel?
Espero no sorprenderme de la misma manera.
Y decía, ahora estoy sorprendida. Bueno, Semana Infiel, ¿por qué se llama? No, creo que no tiene nada que ver con las relaciones de pareja.
No, no creo. No creo que sea por la excusa de irse.
Supongo que tiene que ver con el sentido, pero bueno.
Sí.
Bueno, ya venimos para hablar con Micaela. Yo diría que es fan Muylen, pero...
Fan,
ahora le preguntamos a ella.
No habla con ese acento,
Bueno, pero
no habla con ese acento cordobés.
Con el clásico acento cordobés.
Bien, y vamos a hablar un poco de traducción en general. Siempre es interesante conocer esto de la vida de los traductores, sus peripecias. Algunos autores o idiomas que son particularmente más complicados, algunos deben ser más sencillos, ¿no? Que entre ellos deben hablar, ¿no? Entre ellas deben hablar.
Sí.
Y saber, esto es dificilísimo. ¿Cómo se hace la traducción de poesía? Por ejemplo,
incluso a
un
veces,
género ahí, ¿no? Un autor en un idioma, ¿no?
Las rimas, ¿no?
A veces le vamos a preguntar, pero a veces traducen en equipo también.
Ajá.
En grupo de traductores, o sea, uno o dos que traducen una misma obra.
Ya venimos.
No toquen nada.
La semana infiel en Uruguay. ¿Qué es esto? Bueno, ahora vamos a contarles porque tiene que ver con el Día Internacional de la Traducción, que se celebra el 30 de septiembre. El Grupo de Historia de la Traducción de Uruguay organizó la Semana Infiel. Muchas charlas, talleres y en muchas de esas actividades va a participar la traductora cordobesa Micaela Van Mullen, con quien vamos a hablar ahora. Micaela, buen día.
Hola, estás? Buen día. Muchas gracias.
Gracias por la visita. La visita unos días en Uruguay en estas charlas.
Sí, me quedo toda la semana infiel, me quedo acá.
Bien, no, vamos a contar de la semana infiel. Bueno, Micaela es traductora literaria del alemán y el neerlandés, doctora en letras por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, perito en Bellas Artes también, y como contaba, se vino a la semana infiel.
¿Qué te parece el nombre de esta semana? ¿Por qué semana infiel?
Bueno, está esa hay como mucho prejuicio alrededor de la traducción, ¿no? Eso de traduttore traditore, ¿no? Que en la traducción se traiciona el texto, que en la traducción es una bella infiel, digamos, que dice en otra lengua algo que no es lo que dice el original. Entonces, bueno, es un poco una alusión a todos esos lugares comunes de quienes traducimos, ¿no?
Bien.
Que es este oficio menor dentro de la literatura.
O sea, que es como un jugar con el prejuicio que
exacto,
hay.
Exacto, sí, sí.
Bien. Contabas ahora antes de salir al aire, ¿cómo es tu vínculo con la traducción? Contalo quizás de nuevo ahora. Empezaste estudiando letras, pero terminaste en la traducción. ¿Cómo fue ese camino?
Sí, me crié en una familia en que se hablan muchas lenguas. Uh-huh. Mis lenguas maternas son alemán y neerlandés, pero viví siempre en Argentina. Entonces, traduzco al castellano. Y estudié letras porque lo que más me gusta hacer es leer, entonces me parecía una carrera fantástica, tenés que leer muchos libros, y empecé a traducir un poco de la mano de la investigación. Cuando empecé a hacer la tesis de doctorado, que trabajé con teatro, empecé a traducir mucho las obras de teatro con las que trabajaba para poder compartir eso que estaba leyendo, y bueno, me gusta traducir porque me gusta compartir eso que me gusta leer.
Bien, como una tarea de democratizar o bueno, de impulsar, sí, las obras que te...
De compartir, sí. Ajá. Sí, sí.
Bien.
Pero hay toda una carrera aparte, un oficio que es nuevo. Y
claro, está la carrera de traducción.
Porque hay muchos traductores que son traductores de oficio, pero que no estudiaron traducción, ¿no?
Claro.
Está lleno de escritores famosos,
que
muy consagrados,
también,
que traducen,
sí,
y demás. En tu caso, ¿cómo te especializaste?
Yo, bueno, vamos a reivindicar un poco, está en las carreras de traducción. Yo doy clases, sí, claro, de traducción literaria en el traductorado en Córdoba, y me parece que es un espacio de formación muy importante porque ahí aprendes la lengua y las herramientas para traducir. Yo esas herramientas las, digamos, hice después muchos cursos y capacitaciones en Bélgica, en Holanda, en Alemania, de traducción. Así me fui como formando como traductora, porque no tenía muchas herramientas, sí. Y hay mucha gente que traduce porque es especialista en un área, entonces traduce textos, no sé, filosóficos, o mucha gente que le gusta cierto autor o autora y empieza a traducirlo para como una manera de leerlo, ¿no? Y yo hice una cosa, no sé, intermedia. Me formé eso en letras y después me formé, okay, después en eso, en el ámbito de traducción.
Bien, y sobre la formación del traductor, en las traducciones no solamente se tienen que conocer, supongo yo, las dos lenguas, sino algo de la cultura también, eso, cómo se logra, para cómo se forma en eso un traductor.
Sí, claro, bueno, nosotros tenemos unas materias en la facultad, por ejemplo, en Córdoba, que se llaman cultura, uh-huh, pero bueno, sí, traducir no es solamente traducir palabras, no traducís. En realidad lo menos importante son las palabras, traducís todo lo que hay detrás de las palabras, ¿no? Ajá. Hay un autor suizo, que Lucas Piafus, que dice que el texto dramático para llevar a escena es como un croquis, que tiene que ser muy preciso, pero también hay mucho espacio en blanco alrededor que hay que rellenar y hay que conocer todo lo que hay detrás de ese mapa, ¿no? Que está como... Y yo creo que la traducción es eso también, es traducir todo lo que hay detrás de todas esas palabras. Y bueno, hay que conocer mucho, mucho la cultura, la literatura, en mi caso literatura, porque yo traduzco literatura, ¿no? Se traducen, no sé, también, uh-huh, ensayos, otras cosas. Y también tenés que conocer igual mucho tu lengua a la que traducís. Yo creo que una cosa que es muy importante, que a veces discutimos mucho en los traductorados, es que hay que formarse en la lengua y en la cultura de la cual vas a traducir, pero también tenemos que ser especialistas del castellano. Tenemos que saber escribir muy bien en castellano.
Y hay cosas que no se pueden a veces traducir en esto de que decís que hay que trasladar la cultura de un lugar a otro. Hay cosas que decís, bueno, esto no hay forma de que lo entiendan en
claro,
este
no hay
lugar.
Un equivalente.
Muchas veces no hay equivalente. Si yo no creo que no se pueda traducir algo... siempre hablando de literatura, ¿no? Por ejemplo, que recién hablábamos antes, filosofía es otro mundo y del cual no me animo a hablar mucho de traducción de ensayo filosofía. Pero en literatura yo creo que a veces hay como palabras o ideas o frases que no podemos traducir tal cual. de una lengua a la otra, no sé, el berre, traducirlo a otras lenguas es difícil, o modismos. Lo que a mí me parece como muy importante es leer un texto y fijarte qué efecto produce ese texto en la lectura primera, digamos, en esa lengua en la que está escrita, y tratar de traducir lo mejor posible ese efecto, digamos, ¿no? No tampoco decir, bueno, qué quiso decir el autor o la autora, porque no lo sabemos y no nos importa, y se murió. Una vez que tenemos el texto no es más de la persona que lo escribió, sino es nuestro. Bueno, ¿qué me dice ese texto a mí? Toda traducción es subjetiva, por más objetivos que queramos ser. Pero, bueno, cuanto más sepamos de la cultura y de la literatura de origen y de la traducción literaria, más herramientas vamos a tener para poder saber qué está pasando en ese texto. Y cuanto más sepamos de la literatura y la lengua a la que traducimos, mejor vamos a poder dar cuenta de eso.
Hay algo muy creativo ahí en eso que vos describís, ¿no?
Sí. Sí, la traducción literaria es un trabajo de recreación de un texto, ¿no? Leo un texto en alemán, en neerlandés, y trato de crear un texto que tenga un efecto, decimos casi lo mismo, muy seco, que tenga un efecto similar en la otra lengua. O sea, en alemán, por ejemplo, podés componer palabras. El alemán tiene esta flexibilidad.
Palabras larguísimas.
Puedes hacer palabras larguísimas contenidos, que son muchas palabras chiquititas. Y entonces a veces hay autores que componen palabras y eso es un neologismo, es una palabra nueva, que la persona que lo lee lo percibe como nueva, pero en castellano no podemos andar pegando una palabra al lado de la otra porque muchas veces el efecto es distinto. Entonces hay que buscar otros recursos del castellano con lo cual podemos dar cuenta del efecto puntual en ese caso, ¿no? Como no hay recetas tampoco en la traducción literaria, ¿no? Decís, siempre tal cosa se traduce de tal forma. Hay algunas reglitas básicas como que podemos decir en tal par de lenguas siempre hay que atender a no cometer estos errores, pero después lo otro se trata de ver en cada situación, siempre está ese chiste de que los traductores y las traductoras decimos, bueno, depende del contexto. Hay que leer y ver cómo trasladamos esto, ¿no?
¿Es de vueltas cuando vos traducís del alemán o el neerlandés al español? ¿Tenés la capacidad de hacerlo del español al alemán o al neerlandés o es otro...?
Yo no, yo personalmente no. Hay gente que sí. Tenés que ser como... Yo no me considero lo suficientemente buena en alemán y neerlandés, aunque sean mis lenguas materna, paterna, que me críen esas
para
lenguas,
traducir un texto
para traducir
español
a la otra lengua.
Ah, mira.
No. Pero hay gente que sí, lo hacen en las dos direcciones. Yo no me animo. Sé que siempre hay alguito, algún matiz, algo que se me perdería. A veces cuando traduzco en la otra lengua como ejercicio o porque escribo algo en la otra lengua, sé que hay algo y a veces no encuentro qué es lo que no. Tenés que estar como muy afilada.
Esto es un agregado a lo que decías antes. No es solo conocer muy bien la lengua a la que traducís, sino que quizás la que hay que conocer mejor, por lo menos en tu experiencia, la lengua a la que traducís y no desde la que traducís.
Claro, porque la desde la que traducís podés consultar un diccionario, podés preguntarle a alguien. Yo trabajo con mucha gente que traduce en la otra dirección, entonces nos leemos mutuamente. Pero hay que conocer muy bien la lengua. Y por eso algo que se mencionó ayer brevemente es... la lengua que yo más conozco es el castellano, que hablo en Argentina, que hablo en Córdoba, y por eso ayer la mesa habló mucho del voseo, digamos. Yo no podría traducir un texto a un español ibérico, porque sé que es hasta ahí mismo, o al uruguayo, porque se me perderían cosas. Querría meter palabras uruguayas y quedaría horrible, se notaría que es un copio y pego, digamos.
¿Y qué hay de conocer al autor? Hay instancias en las que, si no lo conoces tanto, capaz que tengas una oportunidad de consultarle. Eso no se suele hacer. ¿Cómo es ese vínculo?
Yo traduzco mucha literatura contemporánea y trabajo casi siempre con autores, autoras que puedo contactar, sí. Y eso es una cosa que me gusta muchísimo.
Claro,
me gusta
hacer la diferencia.
Sí. No digo porque le voy a preguntar y me van a decir toda la verdad. Hay autores, autoras que a veces te dicen, mira, yo escribí esto y vos hacete cargo, fíjate. Pero sí me parece súper interesante el intercambio, poder preguntarle a veces donde hay mucha ambigüedad o polisemia, si hay un matiz y tengo que decantarme por un lado o por un otro, que preferís, o esta frase no me queda claro y es más fácil preguntarle directamente. Sobre todo en poesía, que hago mucha poesía, a veces hay mucha cosa más críptica, más hermética que cuesta, y que en el intercambio es súper rico, súper divertido, y aprendes un montón. No siempre se puede. Es decir, traducís textos de alguien que no podés contactar o que se murió.
Claro.
Hay que ver qué haces.
Que extraña, digamos, tener esa herramienta. Supongo.
Sí, no me pasa mucho porque en general trabajo con... Bien. Trato de contactar a quien ha escrito el texto.
¿Y sobre contactar a otros traductores, eso se hace también para tener otra opinión?
Sí, bueno. Sí, se hace. Me parece, bueno, en general la traducción tiende a ser muy solitaria porque la mayoría de las personas traducen en su casa, en su oficina, y a mí me gusta traducir en colaboración. he trabajado con amigas y colegas con las que traducimos juntas textos del alemán, del neerlandés al castellano, y eso es súper interesante. Traducimos fragmentos, nos intercambiamos, nos corregimos, nos leemos, nos juntamos a leerlo en voz alta. Y también trabajo con colegas de otras lenguas para consultar. Vos también tradujiste este libro en tal parte, ¿qué pasó? ¿Cómo resolviste tal cosa? Eso es re lindo. Y también esto de trabajar con alguien que traduce en la otra dirección. Eso es súper interesante, porque también podés ver cosas desde otra óptica, ¿no?
Y cuando lees la traducción de otra persona, la conozcas o no la conozcas, pero te pasa, tenés ese vicio del trabajo, digamos, de detectar cosas, fallas o algo que digas, esta es una mala traducción, porque ¿qué hace una mala traducción?
Hay mucho, ¿viste que se tiende a leer como ver a ver dónde está el error en la traducción? Eso es un problema. El taller este que vamos a dar ahora, que voy a dar sobre cómo leemos traducción, es como la primera pregunta que quería hacer. ¿Por qué siempre estamos buscando el error en la traducción ajena, no? Y también pasa mucho como que se considere eso crítica de, no sé, de literaria o de la traducción. Y me parece que podemos hacer eso, tenemos un poco el vicio. Yo doy Bien. Clases de traducción literaria, entonces sí, tenés un poco a ver cómo podría ser mejor esto. Pero más interesante que eso me parece, o me gusta mucho leer traducciones de otras personas para ver qué encontraron, qué rescataron, qué les fue más importante, porque hay tantas traducciones como personas que quieren ponerse a traducir un texto. En clase yo lo que generalmente hago es que cada persona traduce el mismo texto y después lo comparamos y vemos, no vemos errores, o sea, sí, puede haber errores, pero bueno, ya, que corregimos, errores de comprensión, pero lo que más nos interesa ver es ¿Qué le importó a cada persona? ¿Qué rescató? ¿Cómo jugó? ¿Cómo resolvió algo? Y tenemos a veces cinco traducciones preciosas, claro, igualmente válidas y totalmente distintas.
Pero no hay... Perdón, dale.
No, que vos decías recién que te gusta trabajar en grupo. ¿Cómo se llega siempre al consenso cuando se está traduciendo algo? ¿O si hay un momento en el que se trancan y cómo se sale de ahí, de ese lugar?
Cuando hacemos con mis amigas con las que traduzco, nos llevamos muy bien y logramos discutir hasta lograr el consenso. Somos dos personas en los distintos casos en que lo he hecho. Y ahí ha funcionado bien. Cuando son traducciones con colectivos más grandes, ahora estamos en un proyecto con 7 mujeres que estamos traduciendo una serie de cuentos, es más difícil el consenso, ¿sí? Porque, bueno, ahí hay lecciones. Se trata un poco de, sí, quién convence a quién a veces, o encontrar juntas una solución. No es fácil. No es fácil tampoco llevarse bien en eso, porque hay que como entenderse, no sé, tener como la misma poética y política de traducción para resolver ciertas cosas. Entonces, con este equipo con el que estamos trabajando hace un tiempo, hemos acordado ciertas pautas o ciertas cuestiones en qué dirección queremos traducir o cómo queremos resolver algunas cosas, pero sí, a la hora de cuando tengamos que sentarnos a revisar los textos va a ser discutir en el buen sentido cómo hacemos.
Cuento una colega aquí que es traductora de portugués a español, me pone el ida y vuelta, o sea, que se ve que hace las dos traducciones bidireccional, y cuenta que Haroldo de Campos decía que se hace transcreación. Se crea otro texto, se transcrea. Y existe mucho desafío, o sea, aunque las lenguas, en el caso de ellas, sean muy parecidas.
Ay, es muy difícil. Sí, Haroldo de Campos me encanta. Tiene textos muy lindos sobre transcreación. Muchas gracias. Y portugués, español, sí, suena como, es fácil, pero me parece que a veces está más difícil por todos los falsos amigos o calcos que pueden pasarse. Así que,
claro, sí. ¿Qué son palabras? Falsos amigos.
Falsos amigos son palabras que vos crees que te significan lo mismo, pero son otra. Como, no sé, el típico ejemplo que dicen que en inglés embarrassing es embarazado y es vergonzoso, ¿no? Eso es un falso amigo.
Perfecto. Y pueden aparecer en estos idiomas tan parecidos, te puedes comer algunos más.
Claro, en portugués hay como muchos malentendidos entre portugués y castellano porque creemos que entendemos a la otra persona y no, dice otra cosa.
Hablando de transcreación y de buscar el error, como primer ejercicio, ¿una traducción puede mejorar un texto?
Si la traducción puede mejorar el original. Sí. Bueno, hay veces que hay teorías que sí que han mejorado las traducciones del texto original. También es como un poco difícil decir mejor, ¿no?
Claro, es objetivo.
Porque hay embellecer.
Sí, embellecer.
Sí, acá alguien decía, Idea Vilariño tradujo de Hudson La Tierra Purpúrea, ¿no? Y es una maravillosa obra que se dice que es una obra aparte, ¿no? Pero pasa que también ahí tenés una escritora que es muy querida y muy reconocida. Sí. Que hace un trabajo de una obra importante.
Yo creo que, no sé si me gusta hablar de mejorar o embellecer. Embellecer también puede ser medio peligroso, porque quizá el texto original no es bello. Entonces, si lo embelleces, no estás cambiando bello, el texto.
Claro. Lo estás traicionando.
Sí. Lo estás traicionando, claro. Estás haciendo un texto bello cuando en realidad tiene que ser crudo y duro y ir al hueso, por ejemplo. No sé si mejor, pero creo que hay traducciones. Está este prejuicio también, bueno, la traducción infiel, la traducción es una traición, o en la traducción hay una pérdida. Y también es un poco cierto, siempre hay algo que se pierde. Sí. Ay, esta cosa tan linda y no la podemos trasladar y se pierde. Pero creo que también a veces se agregan cosas en la traducción y puede quedar una obra que yo creo que hay que leer la traducción como una obra literaria autónoma, que es una traducción, pero que puede ser maravillosa como texto literario,
¿en
¿no?
¿En alemán tenés alguna palabra esa que siempre trancan o que decís que es difícil cuando usan este par de palabras, no sé cómo traducirlo?
Sí, y a veces son como las palabritas más fáciles que vos decís, no sé. Hay una palabra muy linda en alemán que es Heimat, que es algo así como hogar o patria. Heim significa casa, hogar. Y Heimat es donde es mi hogar, mi tierra. En alemán se usa mucho más eso que patria. Y es un poco intraducible esa palabra, porque tampoco es hogar de casita, es
el terruño, barrio,
es como el terruño, la querencia. Y hay todo un montón de palabras alrededor de eso. Por ejemplo, Heimlich es algo que es secreto, pero que en realidad es de lo más íntimo. En el psicoanálisis, claro, está lo unheimlich, lo siniestro, que es lo que es propio del hogar, pero a la vez no. Bueno, es que hay todo una, y todo eso permite un cierto juego que y ciertas relaciones con otras palabras y que es muy difícil de traducir, sí.
Y además de palabras, ¿hay autores capaz que sean más difíciles de traducir?
Sí, hay textos y autores más fáciles, más simples, más otros más, mucho más difíciles. A veces hay textos que son muy difíciles, pero son un desafío y son un juego lindísimo, entonces, en la traducción lo disfruto un montón. Hay veces que me trabo muchísimo. Y bueno, en general traduzco textos que me gustan y que o elijo o que me piden que traduzca y que me busque, los hago convencida. Entonces, si me gusta mucho y es muy difícil, y bueno, me llevará mucho tiempo y mucha colaboración, intercambio.
Pero bueno, el alemán y el irlandés siempre por tradición familiar, decías, ¿no? ¿Por
qué trabajo en esas lenguas? Sí, porque son las lenguas. Sí, hablo inglés, por ejemplo, pero no traduciría del inglés. No sé lo suficiente inglés. Estudié inglés, pero no sabría lo suficiente. Claro. Y alemán y irlandés sí son lenguas con las que eso. Me he criado, he leído mis primeras. La literatura que he leído de chica siempre ha sido en esas lenguas. Y después aprendí castellano en la escuela. Entonces,
una pregunta como de mercado. Uno tiende a pensar que tendrías menos mercado, pero también capaz que hay menos traductores, ¿no?
Sí, sentido. Claro. Bueno, en inglés hay muchísimas. Sí, yo del alemán hay mucha traducción también. En ensayo, en literatura, se traduce mucho del alemán. Del neerlandés se traduce menos porque son literaturas nuevas, de lenguas no conocidas, literaturas no conocidas, pero a su vez no hay muchas personas que traducen del neerlandés en Latinoamérica. Entonces, bueno, tengo mucho trabajo. Sí.
Por eso. Micaela Van Muylen, un placer tenerte por acá. Es cordobesa, está en la semana infiel, hay un montón de actividades. Ahora os ponemos en las redes sociales para que ustedes puedan saber cuáles son esas actividades donde participa ella y otras colegas que andan por aquí. Muchas gracias por este rato aquí en No Toquen Nada. Un placer, ¿eh?
Gracias a ustedes por el tiempo.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
De la charla con la traductora, con la cordobesa Micaela Van Muylen, algunos oyentes quedaron con los falsos amigos, ¿no? Eso que le decía a ella, esas palabritas que te engañan y demás a otra. Justamente la traductora de portugués a español dice que le dicen los falsos coñatos, que son los falsos amigos. Pues coñatos amigos, se me pierdo.
Hay que preguntarle a Mauri o a Denis.
Sí, ahora.
Hace ¿cómo poco escribe coñatos?
GN. Coñatos, así lo escribe ella, que es traductora. Hace poco leí El guardián entre el centeno traducido a un español coloquial. Lo odié, no podía leer al personaje diciendo cosas como chungo o leches. No, sí, bueno, claro. Ahí los españoles son...
Español ibérico.
Sí, en las traducciones de audiovisuales, los claro. Españoles son una maravilla porque te hacen mierda todo.
Hacen flipar.
Sí, exactamente. Las de las películas de Miyazaki, ¿no? Que Netflix las puso ahora. Si las ves en japonés con traducción, puede ser. Pero si las pasas a español, en realidad... te regalás un momento de humor, ¿no? Porque los japoneses, hablando de la leche y la madre, y no sé qué, es como una cosa que claro,
imposible concentrarse en la obra original.
Es, a mí me ha resultado imposible. Exquisito en español es raro en portugués. Ejemplo de falso amigo. Bueno, la gente tiene...
Hay mil, podemos hacer un ritmo, diga usted, y tirar.
Que lo que quiere decir el autor no importa en absoluto, es relativo. Pienso en un texto panfletario, por ejemplo, no puede leerse en otra clave, o a favor del capitalismo, un texto de la Revolución Rusa. Bueno.
Bueno, hay una obra de que hizo Troncoso hace poco que se llama Marx en Soho, donde Marx está muy enojado por todas las interpretaciones que se hicieron de su texto, que son un desastre, dice Marx, y se va enojando incluso con sus discípulos.
Claro.
O sus estudiantes.
Sí. En Brasil es todo al revés, apellido, sobrenombre, y sobrenombre es apellido, claro. También. Alguien que dice acá, bueno, está, sigue escribiendo también la traductora de portugués. Después quedamos en notoquennada.uy, rescatamos algunos de los momentos de la charla de Micaela. Aquí tuvimos, la verdad que... nos desasnó bastante.
Oh, sobre... estaba para seguirla. Quedamos con ganas de seguir
hablando. Es esa gente que querés tener a mano, siempre sí. Para hacerle preguntas.
Para charlarle. Vos te quedaste con la pregunta del traductor.
Preguntarle por el Google Translate, que para mí está funcionando tal vez.
Preguntale a nadie,
mejor.
Vos que tenés el contacto.
Bueno, le pregunto.
¿Cómo está el
Queda Google? Queda como un anexo de la
sensación
nota.
Cargada, que está funcionando mejor. Cada
sí,
mejor.
Sí, lo pasa sí, que es una inteligencia artificial que claro, viene aprendiendo.
Claro.
Está mejorando.
Pero sin duda.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
¿Querían institucionalidad? Tomá. Y si no querían, igual. Porque hoy Vicky Gadea se centró en parte, en fragmentos del discurso de la calle Pou, donde ella vio a algunos problemillas y algunas preguntas abiertas sobre la idea de la calle Pou y la institucionalidad. A propósito del custodio detenido, ¿no? Esto es un problema mío. Bueno, no. Es un problema institucional, y más si lo llegan a imputar al custodio, sin duda.
Más si lo llegan a condenar.
Bueno, imagínate, y los nexos que tenga. Otra cosa, nos conocemos. Bueno, sobre eso habló Vicky Gadea, sobre las instituciones, la democracia. Mañana, un poco más de este tema. No del custodio y de la calle, sino de las instituciones. ¿Cuál es el poder del Estado que tiene la última palabra? ¿El legislativo, el judicial? ¿Cómo está la balanza ahí, no? Pues eso tiene tres platillos. Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Debería estar...
No sé si son platillos de la balanza, pero sí poderes, seguro.
Ayer justo vi un informe que tenía tres platillos de la balanza. Queda lindo, pues, ¿sí? Sacás uno y se va al diablo.
O sea, equilibrarte tres platillos es mucho más difícil.
Y bueno, hay que equilibrar. Lo que pasa es que decía un especialista que hablaba en un informe de la televisión brasileña, estuve buscando cosas de las elecciones de Brasil, me encontré con eso, decía que es un equilibrio dinámico. No es un equilibrio estático.
Sí, no.
Porque, y bueno, de eso va a hablar, de este equilibrio dinámico mañana Santiago Pereira Campos.
Sí, y además cómo mantener el equilibrio cuando hay que resolver sobre algo que nos involucra directamente, que eso también es parte de la columna, la Suprema Corte de Justicia resolviendo sobre un tema que incide directamente sobre la Suprema sí. Corte de Justicia.
Y donde denuncia la propia Suprema Corte de Justicia.
Y esa complejidad que tiene el... Alguna vez hemos hablado acá de los conflictos de interés, acá está totalmente declarado bueno. El conflicto de interés, es explícito, sabemos que tienen un conflicto de interés. ¿Cómo se resuelve en ese caso? Sobre eso va a tratar de explicarlo Santiago, cómo se resolvió en este caso particular que vamos a comentar.
Y después, sobre los ascensos, traslados, ¿no? De los jueces, designaciones de los magistrados, ¿no?
Que es una potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia y que quería mantener.
Quería mantener, pero el legislativo se mete en el tema porque considera que tiene potestad para meterse también.
Tuvimos alguna columna acá de Santiago Pereira Campos hablando específicamente sobre los ascensos y sobre los proyectos para legislar en ese sentido.
Sí, aquí hemos hablado también muchas veces, el SOCA ha hecho muchos informes a propósito de un diferendo donde tenía que decir la Suprema Corte de Justicia sobre un litigio judicial que tenía que ver con el dinero y con su sueldo, de ellos.
Sí, sí,
de todos
impactaba
ellos.
Directamente sobre el bolsillo de quienes resolvían, además de sobre el bolsillo de gran parte de los integrantes de ese poder del Estado.
Bueno, hicieron una ad hoc que se hace, que es un tribunal aparte, pero termina siendo ellos también, porque ellos también cobraban de ¿sí? esos aumentos, o sea que terminó la Suprema Corte de Justicia resolviendo. Esto fue de la ley de presupuesto.
Sí, arrancó en el 2010 y se desarrolló durante los siguientes 7-8 años.
El Jornal Nacional tuvo una materia ayer sobre la separación de poderes y la relación
entre ellos.
Lo que vi yo. Fui a buscar algo de las elecciones de Brasil una semana antes, hace tiempo que no veía el Jornal Nacional. Y estaba largo el informe, para mí tenía algo de trasfondo, ¿vale? Le preguntaba a Mauricio Ramú, pero no, con Denis conocen un poco más de este tema, que me parece que es como el cuidado de las instituciones a pocos días de una elección, donde hay uno de los candidatos a vicepresidente que se lleva puesta varias de las instituciones.
Algo hay, sí, porque era la portada también del digital del New York Times en español, este tema.
Ah, sí.
Así que tendríamos que...
Interesantísimo el informe, ¿eh? Me perdí un poco de por qué estaba en ese momento tan largo, a 5 días de las elecciones, pero bueno, tiene esto que ver, ¿no? Cuidemos las instituciones, cuidemos la democracia, porque Bolsonaro ha dicho muchas veces de que no confía en las instituciones que él dirige y preside y que van a controlar el acto eleccionario el domingo. Vaya si hay un problema ahí.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Hoy comenzamos distinto, porque puede ser un aplauso para el asador, por ejemplo, eso es muy uruguayo, pero como teníamos columna de Nico a propósito de elecciones Brasil, comenzamos con este pedido de aplauso.
Vamos a dar una salva de palma bien linda para Jesús, porque él merece, bien linda, bien linda. Pode soltar o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Presidente Lula, é um prazer conhecer o Senhor. Deus é contigo. Glória a Deus.
Que gran arranque de conducción, con todo el respeto, por la fe, por la religión, por todo, pero... Arranca pidiendo un gran...
Una salva de aplausos bien linda.
Para Jesús, porque se lo merece. Porque se lo merece.
Se lo merece.
Y era para presentar a Lula, que estaba ahí parado, San Gonzalo, Río de Janeiro, lugar clave de los evangélicos, punto clave en la discusión, en la disputa electoral, los evangélicos, ¿no? Los católicos más con Lula, los evangélicos más con Bolsonaro. Mediciones que hay, encuestas que preguntan además a quién votás, cuál es tu fe, cuál es tu religión. Columna de Nico, en el día de hoy aquí en No Toquen Nada, que recomiendo para entender un poco más de Brasil. Nos cuesta un montón Brasil. Nico ahora está trabajando con una realizadora, Petra Costa, habla mucho con Denis. Denis volverá el viernes aquí en No Toquen Nada después del debate. El otro día le conté de un podcast que estoy escuchando, que es de unos argentinos mirando Brasil, ¿no? Y Denis me devolvió, como hace ella, ¿no? Con esa generosidad, una respuesta. Yo no hablé bien ni mal de podcast. Le dije, che, comentame vos porque sos la que entendés de Brasil. Entonces, son muy buenos los que entrevistan de Brasil. Pero ella vio una mirada un poco cándida, ingenua, de por qué llegó Bolsonaro, medio fácil así, o por qué Lula es el único dirigente de izquierda, que y me dio una explicación bien compleja, que le ha dado en cuentagotas aquí al aire, de cómo se construyó Bolsonaro en Brasil, ¿no? De la noche a la mañana, no en la derecha. No. Y ahí me hablaba de eso que habló tantas veces acá, de esa fragmentación de partidos, esa disposición partidaria que nos cuesta tanto entender en Uruguay, que le saca, por ejemplo, los pelos de punta a la tía de la democracia. Imagínate Vicky Adea, Besa, ¿no?
Es un parlamento que le puede poner
esa fragmentación de partidos y que van para un lado y para... Bueno, va a estar Denis con nosotros. A propósito de esta mirada del mundo que tenía y de la sala de aplausos para Jesús, seguramente, no, porque esto no lo digo otra vez, no es gratuito esto. Escuchábamos este audio porque fue parte fundamental de un discurso de Lula el 9 de septiembre. Y ahora esto que digo, tiene que ver también lo de la familia, las nuevas familias y lo que habla Virginia Mortola, con el discurso que le hizo el pastor a Lula en la cara, porque le explicó cómo tenía que hablarle a los conservadores, ¿no? Cómo tenía que usar la terminología, cómo tenía que hablar del aborto, de la familia.
De la lucha de clases.
Bueno, pero hay una realidad de la familia que hoy en día se traduce en literatura infantil y juvenil que nos va a hablar Virginia mañana, que no va muy de la mano de lo que decía el pastor, ¿no?
No creo que los libros que trae, que va a traer Virginia mañana, sean aplaudidos con esta vehemencia. Las mismas palmas que se llevó el Señor Jesús, que se lo merece, como decía la pastora. Virginia, como decías, va a hablar de libros que presentan familias diferentes a la idea conservadora de familia. Ella pone como epítome de la familia conservadora la familia Ingalls. Y bueno,
no sé cuántos tienen la familia Ingalls, Virginia, sí, porque es casi de mi edad, bastante más joven que yo, pero casi de mi edad. Y muchas veces mencionaba, así como decía, sos más bueno que Lassie, por el perro Lassie, que era buenísimo. Cuando veías una familia en los 80 o algo que eran,
como,
la tradicional. papá, mamá, hijos y todos bien, todos como contentos, felices, arregladitos, unidos. Pero le digo, ¿qué es esa? La familia Inga. Le decía,
claro,
¿qué
quiere la familia? Prototipo de familia, exacto. El modelo a seguir de familia. Bueno, eso sería como en una punta, y en la otra punta estaría, eligió, de entre tantas posibilidades, Virginia eligió Modern Family como mostrar otros tipos de familia, así que va a traer libros que proponen familias compuestas de maneras más diversas, ya sea por tener dos padres, dos madres, familias ensambladas, familias que viven en dos casas, y bueno, y de ahí podremos seguir y seguir.
Había un título que me encantó de uno de los libros, que era un trabalenguas, que era una... es este, sobre el hijo de la nueva amiga del hermano de la ex mujer del padre y otros parientes.
Buenísimo.
Sí, en familia, signo de exclamación, y después dice, sobre el hijo de la nueva amiga del hermano de la ex mujer del padre y otros parientes. Mañana rápido podemos jugar por un termo a ver quién es el hijo de la... ¿Quién sería en relación con... Mañana va a estar Virginia Mortel aquí en No Toquen Nada.
Tema de The Smashing Pumpkins, banda de rock de los 80. Este tema se llama Beguiled, es como traicionado, engañado, más bien, ya que estamos con las traducciones. Pero bueno, está allí disponible para quien quiera escuchar.
Buen tema para hacer ejercicio, ¿eh? Mañana viene Gastón Josia con la relación entre actividad física y salud. Ya contó en la primera parte de esta columna doble que esa relación tiene siglos, pero también contó que las investigaciones científicas, los primeros papers aparecieron recién allá con el caso del bus, del ómnibus de Londres en 1953. Todo lo que sabe y lo que aún no se sabe de esta relación, lo que se infiere de esta relación. Mañana en esta segunda parte nos va a hablar, y te miro a vos, Emiliano, especialmente, de si se puede hacer demasiado ejercicio. De si a veces cuando uno se excede en la dosis de ejercicio puede ser malo.
Y eso, la opinión te la da el cuerpo, supongo.
Bueno.
Que el cuerpo te dice en un
momento.
O la
máxima,
dice,
todo
bueno,
en exceso es malo también.
Bueno, pensé que... No quiero spoilear mucho, no está confirmado que sea malo, tampoco sea mucho mejor, o sea que cuando te pasas de cierta dosis, de 5 días por semana, tanto tiempo, de las 6 a las 7, ojo, siempre hablando de deporte amateur, no está hablando de alta competencia, están todos rotos, tochos pelota y hacen 24 horas por semana de excesivo ejercicio, porque eso es un oficio, ¿no? Y
sí, lo llevan al límite o todo el tiempo están, más bueno, allá no, del límite, quizás.
Estoy hablando de gente como uno, digamos, como nosotros, que no hacemos del deporte algo profesional.
Yo desde este programa, La Voz de la Reposera, te digo que es cuando el cuerpo te lo dice.
Estás excedido de ejercicio, mañana vamos a poner...
Ah, pero a mí mi cuerpo me dice muy rápido que
por
pare.
Ahora no.
Yo si le hago caso a mi cuerpo, paro
pero
muy rápido.
Ojo, no es cuando ese día estás extenuado, claro. Sino la periodicidad que vos elegiste, claro.
Son siete veces. No la podés llevar, no la podés sostener.
Si estás rompiendo mucho, por ejemplo. Claro, le diste, pum, rompiste. No. Volviste, rompiste de nuevo. No,
claro, no pero señor. Siete, si claro, cuando vos claro. elegiste.